Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
El 25 de junio del año 2021, el día del profesor, es el día del maestro, ¿va?
Es correcto.
Hoy es el día del maestro, así que buenos días a todos los maestros que ya pueden también registrarse para la vacuna. Ya está habilitado para los maestros también el registro de vacunación, aunque este año y el próximo no habrá clases presenciales, pero igual ellos pueden registrarse para la vacuna. Así que buenos días, ¿cómo estamos? Mire, sin querer ya le di un titular, ¿va? Sin querer queriendo ya le di el titular. Buenos días, Juan Francisco.
Buenos días, Estuardo. Buenos días, estimados oyentes. La mejor de las mañanas para ustedes. ¿Cómo les amaneció?
Bien. Ayer se volvió un... y también los call centers y todo se activaron por la discusión que tenemos desde el miércoles acerca de las tostadas de 142 quetzales, ¿verdad? Y los sanguchitos de 241 quetzales, las gelatinitas de 250 quetzales, el Club Sandwich, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta el Club Sandwich en la Corte Suprema de Justicia? 239.50. También un pastel volteado de piña tiene el precio de 220 quetzales, 165 quetzales, una naranjada, una crepa de espinaca y pollo también a ese precio. Así que un chile relleno a 145 quetzales con 19 centavos. Y entonces empezaron las redes a defender a los de la Suprema. Sí, que ellos tienen derecho, que no sé qué, que no sé cuánto. Son nuestros grandes magistrados y ellos pueden hacer lo que quieran. Empezaron a la defensa, fíjate vos.
Sí.
Usted es un hijo de la gran puta, desgraciado, maldito indio, pisado, gordo, no sé qué. Y empezaron a maltratarme. Yo como ya...
Y gay.
Sí, hueco, ¿verdad? Y entonces, sí, porque era... Entonces, todos los chiles rellenos y los sanguchitos también son huecos.
Yo mandé esa información cabal el miércoles por la tarde allí a nuestro grupo y me sorprendió cuando vi, pensé que el dato estaba mal, te digo. La verdad pensé que el dato estaba mal,
¿no?
Porque vi un tamalito de elote.
Ah, sí.
Y decía 142 quetzales.
Sí, te voy a decir cuánto.
No, dije yo, seguramente están hablando de un ciento de tamalitos de elote, dije yo,
¿verdad? Aún así sería 14.20.
Porque sale 1.42,
¿verdad? No, 14.20.
14.20.
Sí, pues, y la...
Pero bueno, y entonces yo dije, no, tal vez está mal. Y cuando vi la tostada, una tostada de guacamole a 142 y un jugo de naranja a 142... Yo dije, no, aquí está pasando algo mal. Ah, porque delicados pétalos de rosa no pueden mandar a traer un par de chucos o traer almuerzos de esos de a 20, 25 quetzales. No, chish, dicen ellos. Sino que ellos sí se están hartando de nuestro dinero. Mientras que qué doloroso el titular que también dimos ese miércoles, Estuardo.
Sí, de los niños desnutridos.
A los niños, qué bueno, desnutridos, niños que se están
muriendo de nutrición.
Mientras que el maldito magistrado engorda puro coche el infeliz a costillas nuestras.
A ver, pero ¿qué opinan ustedes? A ver, yo quiero audios. Ayer no pasamos muchos audios, ¿verdad? Ayer todavía se quedaron varios audios ahí. Rápido, 4585-4280. Porque hemos visto al presidente y su séquito de nenas, ¿verdad? A la Ale y su...
Las infantas,
¿verdad? Hemos visto al Congreso y los cerdos del Congreso.
Ah, también, que se dan...
Esas alimañas en el Congreso.
Aquí a su dieta, ¿verdad?
Pero la Suprema no la habíamos visto, ¿te acuerdas?
Yo creo que la Suprema es otro de esos, pero que va calladito. Ah, y nos sale carísimo. Una Corte Suprema de Justicia que es ineficiente, que ha sido incapaz, que ya nos dimos cuenta que es solapera, que tapa un montón de clavos. Y no, pues... el último, bueno, ese sí fue el último de los datos que aparecen consignados en la edición impresa de Soy 502 y también la digital, que el día que compraron la mayor cantidad de viandas y gastaron todos esos lujosos platillos fue para poder tratar el caso de Ranulfo Rafael Rojas Cetina, el Triple R, quien ahora de manera ilegal es el señor y presidente del Tribunal, del Tribunal Supremo Electoral. Yo por eso creo desde ya...
5,000 pesos la paella, ¿va?
Sí, yo creo desde ya, Estuardo, que se está fraguando un golpe en nuestra cara. O sea, cuando permitimos nosotros, ustedes y nosotros, que una persona que no llena las cualidades, que hizo fraude para llegar a una posición, ahora va a ser el que va a velar porque no haya fraude.
Ah, no, es el ilógico, fraude... ¿verdad? Anunciamos el fraude, haceme el favor de anunciar el fraude 2023.
Así es, se anuncia desde este momento, gran fraude electoral para el 2023.
Organizado por Ranulfo
Rafael
Rojas
Cetina.
Ahí, el fraude de Triple R.
¿Qué podemos esperar de una persona fraudulenta?
Un fraude, porque ese es su modo de vida.
Eso es como esperar, eso es como esperar que este señor Brolo, que fue a Rusia, ahora el mismísimo el canciller ruso le diga que ahora sí van a mandar las vacunas, pero no le dice ni cuándo, ni dónde, ni cómo.
Sí, puede ser dentro de 10 años, ¿verdad?
Le dijo, sí, como no, con mucho gusto, lo vamos a agilizar, y como para cuándo, eso no se lo puedo decir. Y como cuántas, tampoco lo sabemos, pero sí. De dónde a dónde, eso sí saber. Bueno, pero sí, vamos a utilizarlo.
Vamos a ver, porque fíjate que según toda la gente, mucha gente me escribió, yo soy el que está inventando todas esas cosas. Las tostadas de 142.
No, yo
las los chiles rellenos de 260 quetzales. Ese es invento suyo. ¿Saben ni dónde está? Y yo les puse toda la información ahí y no la creen, fíjate.
Sí, yo también tomé la edición digital y a pasarla.
Y entonces...
¿Y si no lo creemos?
A ver, ¿qué opina usted? Rápido, audios, 4585, 4280, rápido, 4585, 4280, audios, ¿qué opina usted? Porque, mira, la Suprema no la habíamos visto a los otros dos, pero al tercer organismo no lo habíamos visto. 4585, 4280, ¿y qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Rápido. Recibimos sus audios 4585-4280. Un tamalito de elote, 142 quetzales.
Sí, el tamalito de elote.
Una horchata, vos, 140 pesos. ¿De qué estarán hechas? ¿De arroz arbóreo o qué estará hecho en la horchata? No sé, ¿verdad? Una gelatina de fruta, 165 quetzales.
Imagínate, una locura, ¿verdad?
Bueno, ahí es que usted tiene que ver todo esto, ¿verdad? Estos son los menús más todo lo que se comieron ahí para ¿cómo se llama? Para también ¿qué fue la cómo decirle? Tuvieron una reunión para ver si le quitaban el antejuicio o no a ¿cómo se llama? A este...
Ranulfo
Rafael Triple R.
Rojas.
Y solo esa vez se gastaron que una paella de 5,000. ¿De qué sería la paella, vos?
Pues no sé, ni idea. Porque con esos gustos tan exquisitos, tan refinados.
Sí, va.
Ah, sí, de veras.
¿Te acordás de una magistrada que no podía hacerse los dientes en Guatemala? Porque no había doctor en Guatemala que pudiese tocarle su delicada dentadura. Y le pagamos 375,000 quetzales para que ella se fuera a Houston a hacer los dientes.
Así es.
Porque la hija de la gran puta no se podía hacer el hocico en Guatemala.
Así es. Es correcto.
Ya, y entonces, y a ver, aquí, ¿pero qué opinan ustedes? Rápido, 4585-4280, ¿qué opina usted? 4585-4280, ¿verdad? Esto es lo que están opinando. Muchísimas gracias. Y este es la Corte Suprema de Justicia.
Que está integrada por 26 magistrados, 13 magistrados titulares, 13 magistrados suplentes y que van alternando ahí algunas veces sus suplencias, y hemos visto cualquier cantidad de clavos y también las luchas de poder que tienen para al final integrar esta corte.
Bueno, escuchamos ahí, va, te voy a pedir, démosle cuatro y ahí vamos a ir escuchando poco a poco.
Con estas acciones solamente demuestran que lo único que les interesa es llenar sus arcas, llenar sus panzas, llenar sus egos desgraciados que tienen, porque si realmente se preocuparan por el pueblo, harían por el pueblo y no demostrarían lo contrario.
Buenos días, Zapeta y Juanpa. La verdad, eso sí llora sangre, habiendo tanta necesidad, tanta desnutrición, los hospitales desabastecidos y, en fin, tanto problema. La verdad, eso es producto del sistema que les pone todo a sus pies. Qué mala, ¿verdad? Sí, esto sí llora sangre y es lamentable. Realmente esa raza maldita sí solo busca el bien de sus narices.
Estuardo, y si van donde doña Mela, ahí la porción no cuesta más de 4 quetzales y le dan tortillas y le dan chirmón. ¿Qué le parece?
Soy Vitor, buenos días. María Dolores me quitó el pensamiento yo. ¿Qué pasaría si SAT los auditara a ellos? Pues no sería mala idea, porque Contraloría es un chiste y SAT, pues ellos sí son aborazados, entonces pues habría que darles un poco de su propia medicina, a como nos tratan a nosotros los contribuyentes. Pero la verdad que los burócratas en Guatemala son un chiste y qué triste, en serio. El país hundiéndose y ellos hartándose, va. Buenos días y saludos.
Ese mismo día de esta semana, el titular fue:
muertes por desnutrición se duplican. Niños padecen precariedad. Alta Verapaz concentra el 75% de los niños con deficiencias alimentarias. Alta Verapaz pasa a ser el epicentro de la desnutrición. Desde hace 5 años, las comunidades rurales del departamento encabezan las cifras de hambruna y pobreza. Ni los fondos de reparación de infraestructura se han ejecutado y ya estamos sufriendo otra temporada de huracanes, dice uno de las personas entrevistadas. Dice, se arriesgan porque tienen que ver de qué manera pueden dar el alimento a su familia por lo poco que ganan, ya que lo poco que ganan es para eso. Esa es la situación, porque Alta Verapaz tiene poca infraestructura pública, no tiene acceso a servicios de salud. Además, todavía no se recupera de los daños que dejaron las tormentas tropicales en noviembre pasado.
Vamos a hacer algo. Vos lees, y en cada párrafo parás y yo leo los precios de las tostadas y los de la Corte Suprema de Justicia. Ajá.
En los últimos 5 años, Alta Verapaz ha concentrado la mayor cantidad de muertes de menores de 5 años por desnutrición aguda.
Pero en la Corte Suprema de Justicia, un sándwich pequeñito de finger, es de un bocado para agarrarlo con los dedos, el precio es 241 quetzales, una gelatina, 250 quetzales, una naranjada, también 230 quetzales.
Entre los menores de 5 años por desnutrición aguda, se suma un total de 137 decesos, es decir, 137 niños menores de 5 años muertos.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia comen club sándwiches a 239 quetzales cada sándwich.
No son números, son niños que han muerto como consecuencia de la confabulación de varios factores, entre ellos la pobreza, inseguridad alimentaria y escaso acceso a servicios de salud.
Mientras tanto, en la Corte Suprema de Justicia, los precios sobrevalorados y así toman decisiones. Crepa de espinaca y pollo, 165 quetzales cada crepa.
Este año, en abril, ya se contaban 5 niños muertos por desnutrición en tan solo 2 meses. La cifra se duplicó.
Niños que no pudieron comer chiles rellenos de la Corte Suprema de Justicia, Cada chile relleno tiene precio de 145 quetzales con 19 centavos.
Al 5 de junio, los decesos ascendían a 12 y se sospecha de otras 39 niños muertos por causas relacionadas con la desnutrición.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia paga 142 quetzales por una tostada de guacamole o por un tamalito de elote o por un jugo de naranja.
En este departamento, Alta Verapaz, 8 de cada 10 habitantes viven en situación de pobreza y de ellos la mitad está en extrema pobreza.
Los precios de los de la comida de la Corte Suprema de Justicia han sido inflados, han sido sobrepagados y ellos creen que esto es esta es la forma de hacer justicia, ellos se creen. Entonces, la justicia, una rosa de Jamaica, normal y natural, 45 quetzales.
La condición de estos hogares no mejorará en los próximos meses. La proyección es que sigan así hasta enero del 2022 y esto causará más niños con hambre y enfermos y más muertes por desnutrición aguda.
Y si a los magistrados no les gusta la naranja sola, deben echarle cherry. Pero eso sube de 45 a 58 quetzales el vaso de naranjada con cherry.
A la crisis alimentaria que afronta a cerca de 1 millón de pobladores de Alta Verapaz se añade otro agravante que se ensaña con la niñez, escaso acceso a los servicios de salud.
Si el sándwich lo encuentran casi sin sabor, piden cebollas caramelizadas. Cada porción de cebolla caramelizada para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tiene el precio de 63 quetzales por porción de cebolla caramelizada.
Los puestos y centros de salud están lejos de las comunidades, lo cual obliga a los padres de familia a caminar largas distancias para llevar a sus hijos a consulta médica.
Mientras tanto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia una paella. Pagaron 4,543 quetzales para un almuerzo en el que deberían decidir el antejuicio contra su colega Ranulfo Rafael Rojas Cetina.
Un niño con desnutrición aguda necesita atención oportuna, pero estas condiciones ponen en riesgo su vida, pues no tiene las defensas suficientes para que su organismo luche contra cualquier enfermedad.
Las magistradas a dieta, ellas comen crema de tomate ahumado, acompañado de puré de perulero, con queso ricota y vegetales asados. Mientras tanto, en Alta Verapaz, 39 niños. Se está siguiendo el caso, podrían morir por desnutrición.
En muchos casos, los niños llegan con procesos muy avanzados, por lo que a veces es difícil sacarlos adelante. En este caso, hay cuadros de diarrea o una neumonía y que puede acabar con su vida.
La comida más cara en la Corte Suprema de Justicia fue servida el 15 de febrero del año 2021.
El gobierno en general, especialmente los ministerios de Salud, Desarrollo Social y la CESAN, quedan muy mal parados ante esta situación, pues se evidencia su falta de capacidad y compromiso.
A 500 quetzales el menú, los magistrados celebraron las fiestas navideñas en el 2020 comiendo pavo horneado con salsa de vino tinto y cranberry, puré de camote, ensalada Waldorf, con un costo de casi 500 quetzales por platillo.
Por los altos índices de desnutrición crónica que afecta a los niños menores de 5 años, hasta un 46%, y ahora con los casos de desnutrición aguda, de los cuales al 5 de junio último se registraban 13.930 niños con este cuadro.
¿Otra vez cuántos?
Son 13.930 niños que hasta este 5 de junio, ahorita del 2021, en el mes que estamos, registraba hasta un 46.5% con niños menores de 5 años con casos de desnutrición aguda, de los que al 5 de junio último se registran. El equivalente en número es a 13.930 niños menores de 5 años. que no implica que los de 6 años están muy bien nutridos. Ah,
no, eso no significa no. que los de 7 estén, no, sea, no, sean no, bombas no, de nutrición.
La media que están ofreciendo.
La media es el número. Ese es el número de los niños que conocemos.
El 46.5.
Así es.
En niños de estaba condición de nutrición aguda.
Estaba leyendo los...
Y vos sabes que una situación aguda ya es próximo al fallecimiento.
E irreversible, ¿verdad? ¿Eh? En sí. niños es irreversible.
Si logra salvar su vida. Si primero que logre
ya
salvar
bastante,
la vida.
Eso ya es bastante.
Exacto. Y si queda vivo, entonces su cuadro de vida para futuro va a ser un cuadro muy difícil.
Sí. Sin desarrollar neuronas, sin desarrollar sinapsis, sin desarrollar las mejores... El mejor estilo de vida para poder crecer de manera libre. Son niños que ya serían presos.
Sin embargo, quiero agregarle un dato. En la misma edición de ayer, el presidente decía que va a utilizar, el presidente Yamatei, va a utilizar todos los medios posibles para averiguar hasta el último centavo que tenés de ingresos para que pagues impuestos sobre esos centavos.
Bueno, lo mismo ha dicho Triulín Pluvio, el de la SAT. Uh-huh. Él mismo ha dicho lo mismo. Él dijo que el problema de la SAT es que no causa suficiente miedo para que nosotros le tengamos terror a la SAT para pagar impuestos. Eso lo dijo, ¿cómo se llama? Chimoltrufio Cicerón. No sé cómo se llama ese señor. Y es el de la SAT, ¿verdad? Que entonces se requiere que la SAT genere más miedo, genere más terror entre los... terrorismo.
En efecto, ayer también tituló Soy 502... Según el mandatario, Yamatei, hace falta unificar las bases de datos en la región para conocer las finanzas de las personas para que paguen sus impuestos correctamente. O sea, movimiento que vos hagas y que quede grabado esto de alguna manera electrónica, le van a dar seguimiento porque de ese dinero tenés que pagar tus impuestos. Y lo quiero leer otra vez. Está en la edición de ayer de Soy 502, escrito por Gustavo Méndez para Soy 502, y dice: según el mandatario Alejandro Yamatei, hace falta unificar las bases de datos en la región para conocer las finanzas de las personas para que paguen sus impuestos correctamente, seguramente para que se los sigan hartando. Esta es información
para que ayer... los magistrados de la Corte Suprema de Justicia coman su crema de tomate ahumado y su ensalada Walford, ¿cómo se llama? Pavo horneado con vino tinto y cranberry.
Sí, esto lo dijo durante la inauguración de la Asamblea del Centro Interamericano de Administración Tributaria. Uh-huh. Yo no sabía que existía ese ente, como muchos otros, en los cuales ahora tus movimientos van a ser registrados para ver si estás o no pagando.
Ese es terrorismo impuesto fiscal. Eso se llama terrorismo fiscal.
¿Y qué van a hacer? A unificar todas las bases para conocer, y estoy leyendo literal, abro comillas, para conocer las finanzas de las personas.
Puchica. Vamos a seguir con este tema cuando regresemos. Vamos a escuchar tres audios. Ahorita tenemos una cantidad de audios impresionante. Vamos a escuchar tres y los estamos escuchando de manera cronológica, como van entrando. 45, 85, 42, 80, pues pueden ser audios en mándalos por WhatsApp, ahora sí, por WhatsApp. Le pido que los envíe por WhatsApp.
45, 85, 42, 80.
Vamos, escuchemos tres por lo menos.
Don Zapeta, buenos días, bendiciones para Guatemala y a todos los oyentes. Es inmigrante lo que están haciendo. Están haciendo lo mismo que hicieron acá en la Municipalidad de Villanueva, vendiendo los cubiletes a 200 quetzales. De verdad, quieren dejar más pobre a las munis y a todo el país.
No, hombre, llora sangre. ¿Cómo va a ser posible que en un país tan pobre como el nuestro dicen ser pobre y lo viven saqueando de todas formas? Ustedes también se les olvida un poco que los magistrados al irse se indemnizan, se llevan un dineral, es un robo, es un asalto. a los trabajadores pues no les aumentan de salario ni nada, porque ellos cada 4 años se llevan el dinero, se llevan millonadas. Aparte de eso, ¿cómo es posible que nosotros como pueblo permitamos que estén comprando tostadas de 150? Ese es el peor descaro. Pero ustedes no saben lo más que hacen. Si un lapicero Bic vale 2 quetzales, ellos lo ponen a 24, 30 quetzales. Ahí es un robo total, y el pueblo callado. Y es tiempo que nos levantemos contra esos viejos mañosos. Ellos tienen salarios jugosos y nadie dice nada. Que de su salario paguen su comida, su hartazón, gordos buenos pa' ni mierda.
Qué contraste el de estos HDP, malditos. Pregunto, ¿qué se puede hacer?
Mire, primero, es correcto, ellos que tienen una indemnización, tienen básicamente un salario de por vida de ahora en adelante.
Así es correcto.
Es igual al salario que a los honorarios que reciben actualmente, con todas las prebendas, bono 14, con seguro y todo eso. O sea, es correcto. Cuando salen de magistrados siguen teniendo esa...
Pero en este caso, que tenemos una Corte Suprema de Justicia ilegal, porque hay que recordar que es espuria, porque en este momento está...
Tiene 20 meses.
Está ultrajando, está violando.
Esta corte debió los de la crema de tomate ahumado con ensalada Waldorf.
Pero el tomate tiene que ser ahumado.
Sí.
Crema
sí,
de tomate.
Sí, porque tomate solo así, chish, ¿verdad? Entonces, ellos debieron haber dejado las magistraturas el 13 de octubre del año 2019. Pero aunque lo hubieran dejado ahí, igual les siguen los...
Hubieran recibido también todo su paquete.
Lo peor de todo es que ahorita están recibiendo por ser magistrados actuales, y luego ellos van a alegar que también les... van a duplicar sus ingresos.
Porque van a decir porque que también ejercieron en el siguiente periodo.
Y que les cuenta entonces doble desde el... Porque ellos están, digamos, horas extras, pues. Uh-huh. Y que ellos entonces les va a tocar doble. Mire, uno, dos panes cubiletes de a 200 quetzales en la municipalidad de Misco, de Villanueva.
La de Misco empezamos a averiguar. Tampoco te extraña que no sea. Sí, porque allá,
tampoco, porque la nena no puede comer.
Sí, también hay una. Ah, también hay una corte.
Sí.
Las cortesanas. Tiene su infanto.
Ah, sí. Y tiene varios infantas ahí.
Hay varios infantas. Sí. Ah, yo pensé que solo un infante.
Sí, si el modelo es, mira, en lo que miras grande, con ¿cómo se llama? Con la Ale, lo miras así en pequeño, pero igual infantas y toda la corte y todo con ¿cómo se llama? Con la florecita de Barranco
Misqueño. Es un montaje. Sí. ¿De qué es montaje? Bueno, es montaje.
Entonces, siguen así. Ahora, la primera acción es la denuncia. La primera acción es esto.
Claro.
Y esto debería de, como ayer explicaba María Dolores, fíjate que para los magistrados y todo eso, la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Como está, compadre hablado, la Contraloría, para nosotros la SAT.
Sí, pero esa Contraloría es la misma que dijo que el 2020 para el médico Yamatei fue un año traslúcido, transparente, un hallazgo. Un centavo mal utilizado, según dice la Contraloría General de Cuentas, no hay.
No hay.
No sabemos ni dónde está el dinero, ni las vacunas, y todo lo que hicieron. Y la Contraloría dice que no pasó nada. Absolutamente algo no ha pasado allí.
No ha pasado ahí. Vamos a ir a corte. Vamos a escuchar más audios cuando regresemos. Las comidas de la Corte Suprema de Justicia versus los niños desnutridos de Alta Verapaz. ¡Oh, que ese es solo Alta Verapaz! Ahí no estamos hablando de Huehuetenango. No estamos hablando de Chimaltenango. No estamos hablando de Camotán ni Jocotán. No estamos hablando de la cuenca del lago de Atitlán. No estamos hablando de los niños de Sayacché en Petén, de San Luis Petén. No estamos hablando de los niños de San Marcos ni de las aldeas de Quetzaltenango. Ahí no estamos hablando de los niños de las fincas de la costa. Ahí es solo los niños de Alta Verapaz. El contraste que se da entre lo que se hartan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia versus los niños que están muriendo de desnutrición. ¿Saben por qué? Porque cuando uno les dice 800 millones, la marica, ay, ni qué será eso, ni cómo se escribe, ¿verdad? Y, pero cuando uno le dice una tostada de 142 quetzales, ahí sí lo entendemos. Ahí entendemos la corrupción, ahí entendemos el costo de oportunidad de tener un sistema fracasado, fallido, un sistema que al final, por poquito, en la, viste la, las cuestiones de las vacunas en los países, mira, gracias al Eterno, a Jehová, a Yahvé, a Alá, a cualquier deidad que a usted se le ocurra, a Monchito, a Mashimón, gracias que existe Venezuela. Porque si no, estaríamos en el último lugar de vacunación en el mundo.
Sí. ¿En el mundo?
Sí.
En el
porque
mundo.
Porque arriba, arriba, estamos arriba y por poquito perdemos ese, el penúltimo lugar y vamos a pasar al último.
Mirad los números.
Ya es... porque hace falta un poquitito para perder el penúltimo lugar y pasar al
último. Ah, pero el presidente dijo de que nosotros...
somos los culpables.
No, no, no. ¿Te recordás cuando él dijo a la mitad de la pandemia que nosotros habíamos manejado la pandemia?
Y que por eso no nos daban vacunas.
Que por eso no nos daban vacunas porque dijo, mire, ustedes están administrando muy bien.
Muy bien. Ustedes no necesitan vacunas, dice que le dijeron a él.
Así dijo.
Así eso lo dijo, dijo él, ¿va?
Así lo dijo, ¿verdad? Y que era un ejemplo para el mundo con aquella su encuesta chafa que sacaron de Guatemala, punteaba como la que estaba, pero en el top de los países que estaban atendiendo la pandemia. Eran mentiras.
Eran puras mentiras.
Mentiras.
Mentiroso. Esa mujer es mentirosa.
Sí.
Y digo, ese hombre es sí. mentiroso.
Mire, pues lo que nosotros tenemos que hacer es cuando veamos a un magistrado, primero el asco que nos debe provocar ese tipo de persona.
La náusea.
Y segundo, repudiarlo. Pero repudiarlo porque lo que está haciendo es el acto como tal, ¿verdad? De carácter administrativo y lo que quieran. Pero como persona hay que ser muy desgraciado y muy maldito para solapar ese tipo de acciones. Eso es lo que hay que ser para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y qué bueno que nos demos cuenta, porque ahí sí que nosotros ya hicimos lo que nos toca, una denuncia de carácter público. Ahora... espero yo, me imagino que el Colegio de Abogados y Notarios ya está haciendo fila ahí en el MP.
Ah, no, para poder... ahí casi que acamparon ahí,
fíjate vos. Y me imagino que también en este momento están defenestrando a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Mira.
Y las asociaciones y esa de los amigos de la CC y los otros amigos de no sé qué de honor. O sea, esas organizaciones son las que yo quisiera ver que hagan la denuncia porque penal.
No hemos visto lo que comen los de la CC.
Que también va en la misma línea.
Ya te imaginas.
Ah, pero usted y yo estamos comiendo.
Ah, que como los chiles rellenos, están preguntando en la Suprema.
Va, tráete un par de chiles rellenos allá
145
abajo.
145 quetzales con 19 centavos, un chile relleno.
Y el tamalito de elote, 142 quetzales.
El tamalito de elote, sí.
El jugo de naranja, que es un vaso pequeño, 142 quetzales. Y la tostada de guacamole, 142 quetzales.
Pero si a usted no le parece...
Ah, pero también había alguien ahí de salmón, babos.
Ah, eso es salmón.
Viste que esa está al inicio del reportaje.
Sí, pero si, digamos, a usted no le gusta solo naranjada, chish, solo naranjada, no tomo yo, dice usted, échenle cherry. Entonces, una naranjada pues, con cherry. Fíjate.
Es que... pues para mí que pueden comer lo que quieran, una vez lo paguen con su dinero.
Ah, sí, que me importa que lo que coman.
Eso es lo que sabemos ahorita, porque lo que ya hemos sabido es lo que come el presidente, lo que come el presidente del legislativo, y ahora nos estamos enterando lo que comen los magistrados.
Como dirían en mi pueblo, que coman mierda. En mi pueblo. Vamos a ir a corte, vamos a ir a corte.
No, 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 vamos a corte. Mejor vámonos a una pausa, porque irnos a corte con esta corte no quiero yo.
Ah, no. Sí.
Bueno, vamos a una pausa.
Hacemos una pausa, mejor. Mejor porque ir a la corte en él.
No, ahí paso. Sí paso.
De entrada van a tener panes con chile, ¿vamos? Ah.
¿Y si los tenemos y los mandamos pan? A comprar,
¿es con nuestro nosotros? Pisto?
A 5 te cuesta con la señora, ahora sí, ya sí. Lo que des así con una...
7.
Sí, 7.
7.
La tostada te cuesta 5. Unas así de guacamole.
Sí.
Con hasta, cosita verde encima.
Hasta tostadas de chomil.
No, es así paso. Pero yo es que soy de las tradicionales, ¿verdad? O de a mí frijol, la de guacamole, frijol salsa, y salsa.
Y salsa.
Nada más. Esas eran como esas eran las que había en mi tiempo, ¿verdad? Ya después que les echan arroz chomín.
Estas de las de
142. Esas se llama enchilada.
Esas las de 142 son de Billy Curel guacamole.
Que la hagan polvo y que se la metan donde les quepa. Eso nos tiene que indignar a todos. Por eso a mí me dan asco los magistrados del bueno, también los del Tribunal Supremo Electoral y los de la Corte Suprema de Justicia, pero un repudio total, porque reitero, hay que ser muy desgraciado, muy maldito para poder ser ese tipo de persona.
Vamos a corte. Regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Incertidumbre por el regreso a clases presenciales, dice en portada Soy 502. Guatemala, el segundo peor país en vacunación en América, solo le gana Venezuela, ¿verdad? Y esto en la información, y sigue preguntando en portada, dos veces pregunta Soy 502, en la esquina superior derecha, presidente y las vacunas, y en el cintillo inferior, dice, presidente y las vacunas, ¿verdad? Y en el titular es la desconfianza en la capacidad del gobierno para controlar la pandemia es una de las mayores dudas de los guatemaltecos para permitir que los niños vuelvan, regresen al colegio, niños y también los profesores. Así es que, pero los profesores ya empezó el registro de profesores, ya para que ellos puedan vacunarse. También, ayer fue la llegada de las vacunas que donó México, 150,000 dosis que donó el gobierno de México, que realmente es el pueblo de México, eso está pagado por el ¿verdad? Y Guatemala recibió una donación de 150,000 vacunas AstraZeneca, que forman parte de un programa de ayuda humanitaria que suscribió con México. La Fuerza Aérea, hasta el flete pagaron, mira vos. La Fuerza Aérea Mexicana se encargó de trasladar las dosis desde México a Guatemala y estas vacunas servirán para continuar con el plan de vacunación. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, explicó que la vacuna, también que hay una vacuna que está desarrollando México y es una vacuna que le han denominado Patria. Yo expliqué ayer por la tarde esa vacuna originalmente está desarrollada por el mismo que desarrolló las vacunas que ahora estamos utilizando en el mundo, el mismo investigador. Y lo que hicieron fue sacar las vacunas anteriores de sobre todo del MERS, ¿verdad? Del Middle Eastern Respiratory Syndrome, creían que iba a ser una pandemia mundial, pero no, como no fue pandemia, entonces la vacuna básicamente la engavetaron. Ahora volvieron a sacar mucha información de todas esas vacunas y empezaron pero en países. Y lo que quiere el investigador es que sea de fácil producción, de rápida producción y que sea producida en los países que más la necesitan. En México le pusieron Patria. No es una vacuna mexicana, es una vacuna desarrollada en Estados Unidos con tecnología de Estados Unidos, pero que este investigador, hay cinco países en donde él ha pensado que puede desarrollarse esta vacuna. México es uno, ¿verdad? Y ahí le pusieron el nombre Patria. Y que de llegar a desarrollarla en fase 3, porque van en fase 2, ellos estarían compartiendo la vacuna Patria con Guatemala. Eso es lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores del vecino país México. También insistiendo en la formación de ayer, un reporte de María Luisa Gómez, mira, ella lo hizo en Instagram, ¿verdad? En Instagram, y es que Chiapas está abierto ya para que los guatemaltecos que quieran ir a vacunarse a Chiapas lleguen y tengan pocas restricciones, o sea, no, casi que ninguna restricción para poder vacunarse en el estado mexicano de Chiapas, que es fronterizo con Guatemala. Así que esa es una buena noticia, una excelente noticia. Digamos, hay gente que dice, pues, yo quisiera ir a Estados Unidos, pero no tengo el dinero, no tengo o la visa, o no tengo el tiempo, no, o sea, muchas, o no tengo el pasaporte, que ahora dieron citas para pasaporte hasta el, creo que ya van por el 21, 22 o 23, por ahí. Y entonces, la Secretaría de Salud de Chiapas abrió esta posibilidad para que los guatemaltecos puedan ir a vacunarse a Chiapas. Así que una excelente noticia. También en el deporte, Jorge Vega se retira, pregunta Soy 502. Jorge Vega no pudo acceder a la fase de clasificación y perdió la última oportunidad para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Tras ello, el gimnasta publicó un mensaje en el cual habla de cerrar el ciclo y buscar nuevos horizontes. Algunos internautas interpretaron este mensaje como su retiro de la gimnasia. Sin embargo, Vega desmintió y aseguró que seguirá en la gimnasia. Un gran gimnasta, un gran orgullo guatemalteco, un gran joven, es Jorge Vega. Así es que él seguiría. También los hospitales temporales que atienden COVID podían quedarse sin energía. Los hospitales temporales de Zacapa y Petén y otros servicios de salud del país se encuentran en riesgo de corte de energía eléctrica por falta de pago del Ministerio de Salud. Según se dio a conocer, mira, ¿y por qué no mejor le dieron las tostadas y los chuchitos y todo eso que comen ahí, chuchitos de oro que comen ahí en la corte? ¿Por qué no con eso se paga la luz de los hospitales, verdad?
Sí, como algunas otras cosas, ¿verdad? Que podrían reorientarse. Sí.
Pero el Ministerio de Salud se dio a conocer a través de una denuncia que le dio seguimiento a la PDH. Según la PDH, la empresa distribuidora de servicios de energía eléctrica mantendrá la energía durante todo el mes de junio, pese a que el atraso de pago ya acumula casi un año. O sea, por un año no ha pagado la luz el Ministerio de Salud a la empresa que distribuye la energía eléctrica.
¿Y crees que durante ese año el Ministerio de Salud no le ha pagado su salario a los 63 sindicatos?
¿O acaso no ha pagado un cuarto de millón para la, ¿cómo se llama? Para la
Secretaría de Comunicación Social del Ministerio de Salud.
A ellos sí, a tiempo.
Ah, ellos sí, pero la electricidad no.
O sea que a los de Ministerio de Salud les pela
no les importa.
Los enfermos de estos hospitales temporales.
No les importa.
Esos son solo de COVID, a propósito.
No les importan. Que por cierto, me hago también la pregunta, y los hospitales dice que compró con nuestro pisto que ni siquiera pasó ante el Congreso, no estaban incluidos dentro del presupuesto. Otra mentira más del presidente Yamatei, y los hospitales que supuestamente compró en Andorra. O dijo Gomorra. O Sodoma y Gomorra. No, Andorra era.
Andorra.
Sí, Sodoma y Gomorra son otras cosas.
Eso es en la zona 1, allá en el palacio, en la casa presidencial. Ahí está.
Esa es otra cosa, ¿eh?
Sí. Sí. ¡Miki! Mírate, la Miki va. Ahí está. La Miki solo dijeron Sodoma y Gomorra. ¿Dónde? Rápido.
¿A dónde vamos?
Ah, sí. ¿Dónde es? Dijo. Esa, Miki. Bueno, las dosis de vacunas administradas por cada país en el área. Es al 23 de junio, o sea, hasta hace 2 días, por cada 100 personas. Chile va a la cabeza con 113.
Wow.
Ya, Uruguay, 105. Estados Unidos, 95, casi llega ahí y sigue subiendo. Canadá, 88. República Dominicana va muy bien, creciendo, 67.
Hasta República Dominicana.
Sí, Barbados va con 55, Costa Rica 45, Cuba 43, Brasil 43, Guyana 41, y ahí sigue. El Salvador, mira, 40, Panamá 33, México 33, Colombia 30, y Baja Perú 20, Bolivia 19, Trinidad y Tobago 16, Paraguay 9, Jamaica 6, Honduras 5, Guatemala 4, 4.8, Venezuela por 3 décimas ahí, 4.5, si ves. Por así, mira, pero por un pelitillo, pelitillo. Mira, estamos arriba de Venezuela. Guatemala y Venezuela en la cola.
Nosotros solamente a 4 personas por cada 100, ¿es correcto?
Es porcentaje.
Ah, es un porcentaje.
Sí.
Pero mientras que nosotros vamos por el 4, ¿por cuánto va Chile?
113, o sea que ellos lo que están haciendo es aumentar.
Lejos.
Sí.
Pero lejos.
Lejísimos. Hasta que Chile hasta organizó turismo de vacuna. Fueron los primeros
nosotros
que organizaron.
Lo dijimos aquí, lo anunciamos,
sí, ¿te acordás? Sí, eso fue y desde el año pasado. En porcentaje, que estás hablando, digamos, per cápita, 1% de los guatemaltecos han recibido las 2 dosis de vacuna.
De o sea, los nada. 18 millones.
No, de los 19, 12 millones.
A 12 millones que son los
que son los que están elegibles para vacunarse.
Pero que en 6 meses ya va a aumentar.
Solo supera a Venezuela. Guatemala solo supera a Venezuela en el continente, dice Soy 502 en página 3.
O sea que somos los penúltimos en el listado de los países que ha vacunado.
Así es, así es, así es.
Gran.
Era, y el terror, ¿verdad? Por regresar o no a clases presenciales, la mayoría de padres prefieren no enviar a sus hijos a las clases presenciales. Estas clases presenciales, pues vamos a ver cómo va. También en otra información que circula ya desde ayer, el Consejo Directivo de la Universidad Da Vinci de Guatemala, el mismo de la misma universidad, pasó el caso de Randolfo, ¿cómo se llama este? El 3R.
El triple R.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral.
Así es, el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Que los mismos magistrados, el resto de los magistrados, no lo han defenestrado.
Sí.
Que ya lo hubieran hecho.
Y solicitó ante la Secretaría General del Ministerio Público que el expediente de que es el que es la investigación de él por esta una especie de fraude que hizo, sea trasladado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI.
Ojalá que preso se vaya.
Ya, o sea que este caso pasaría el del TSE, el presidente del caso.
A la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
FESI. Ajá. A la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
Correcto.
A solicitud del mismo Consejo Directivo de la Universidad Da Vinci de Guatemala.
Qué bien por la universidad que esté haciendo esa solicitud. Sí. Me parece que es transparente. Y deben seguir ese ejemplo, por ejemplo, la propia Universidad Estatal, que al contrario ha avalado doctorados, maestrías, hasta licenciaturas de personas de dudosa reputación, empezando por la agilización para el propio Miguel Martínez, que de un día para otro resultó ser ya ingeniero.
Ah, ese caso de la Miki, el caso de la Miki, ¿sí? Graduada.
Sí, ojalá y el Consejo Superior Universitario.
Pero ese es de Universidad de San Carlos de Guatemala.
Sí, yo lo sé, pero quiero decirte que ojalá y siguieran el ejemplo de la Da Vinci. Y así todas aquellas universidades que tengan personas que no están llenando las competencias.
Entonces, ahora el caso lo llevará FESI. El caso de Ranulfo, de Triple
Rafael
R.
Rafael Rojas.
Lo Triple llevará R. la FESI. Vamos, titular del diario Prensa Libre.
Prensa Libre titula para este día, bajo el hashtag vacunas ya, México dona 150,000 dosis. Ojo que México prometió 300,000, está cumpliendo con el 50%.
Sí, pero las otras 150,000 es para cerrar el esquema.
Sí, y así lo anunciaron y realmente estoy agradecido con el pueblo mexicano.
Muchas gracias, mexicano.
Mientras que México cumple con 150,000 dosis, Rusia no da fechas de envío. Brolo recibe, que por cierto dicen las fuentes más cercanas que solo 5 minutos lo recibió el canciller Sergei Lavrov y le hizo un ofrecimiento ambiguo, es decir, le dijo que sí va a colaborar con él, pero sin fechas ni solución para la entrega de vacunas. Entonces mi pregunta es, ¿para qué fue Brolo allá? Deberíamos hacer, como lo pienso y lo traigo aquí desde hace tiempo, en la época del general Ubico, que era lo que se hacía, que las personas se jugaban la vida en una decisión. y entonces él los hacía personalmente responsables de los resultados de sus actos.
Ajá.
Ahora no es así. ¿Quién es el responsable de los resultados de los actos de Brolo? No hay quien.
Pero la que firmó fue la Yelenita.
Sí, y ya nos dimos cuenta que firmó mal. Y este otro señor ya vio cómo son los rusos, ya vio cómo lo trataron y ahora quiere hacer más negocios como los que hizo con la vacuna rusa.
Bueno, acuérdate que la Yelenita propuso que ahora lo que tenemos que hacer es enviar la otra parte del dinero, dice.
Es que de veras. Porque ahora sí le van a cumplir.
Dice que si no, no van a cumplir. Si no mandamos más pistas, no van a cumplir.
Va.
¿Sabes qué parecen los rusos? ¿A aquellas estafas que llegan por WhatsApp? ¡Te has ganado un pick-up!
¿Verdad? Exacto. Pura. Pero deposita en este momento sí. 614 millones de quetzales. Sí, mire, pero no me lo han enviado. Pero si depositas los otros 614 millones de quetzales, sí te lo enviaremos.
Y 10 recargas de 100 quetzales a los siguientes números.
Sí, con información de la página número 6, el canciller ruso, el señor Sergei Lavrov, sostuvo una reunión bilateral en aquel país. Sin embargo, no pasó de eso. Las autoridades siguen sin dar detalles sobre cuándo y cuántas entregas se concretarán. Es decir, ¿para qué se fue? Como diría aquel, ¿verdad? ¿Para qué vino? ¿Para qué vino? En la fotografía de portada, 3 muertos y 99 desaparecidos, la tragedia en Miami, colapsa edificio de apartamentos. También una nota trágica guatemalteca, falleció el artista e impulsor digital Carlos Argüello.
El estudio C, sí, Carlitos, gran.
Así
gran
es.
Productor, gran inventor, gran. Tenía una mente. Increíble, Carlitos. Estudio C, Estudio Carlos, en realidad era el.
Sí. No,
pero Estudio C, muy recordado porque uno de sus grandes trabajos fue precisamente para las Crónicas de Narnia.
Sí.
Para las Crónicas de Narnia, pero también.
¿Recuerdas que nosotros hablamos aquí de eso, de cómo habían tenido la capacidad de hacer eso y la gente ni les creía?
Y eso se hizo aquí en Guatemala.
Sí, y la gente ni les creía. Pero ellos fueron los que hicieron al final la ambientación.
Es impresionante y también tenía mucha producción para otras series de películas, no solo las Crónicas de Narnia.
El periódico titula para este día, detectan contrataciones irregulares en el Instituto de la Víctima. La Fiscalía contra la Corrupción señala que se investigan al menos 109 plazas vinculadas a funcionarios y exfuncionarios de el Ejecutivo, el Congreso de la República y del organismo judicial. También para este día en la fotografía de portada, ¿dónde están las vacunas? Pregunta a diario el periódico. El canciller Pedro Brolo regresa de su viaje con una promesa de las autoridades rusas de agilizar la entrega de las vacunas Sputnik sin saber dónde, cuándo o cómo. En la economía, los bancos de Estados Unidos con solvencias por parte de la Fed en la nota internacional, pero que tiene que ver con Centroamérica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pide la liberación inmediata de los candidatos opositores que apresó el régimen orteguista,
la Chayo y el Daniel, de una vez metieron presos todos los
candidatos.
¿Qué hacemos con ellos? Metamos los presos, ¿va?
Y en efecto, están presos.
Están presos, 4.
5.
5, Chamorro también, el más reciente, ¿verdad?
5.
Bueno, mire, San Martín tiene una despensa impresionante, que usted la puede llevar a casa. La nueva línea de productos congelados de San Martín, listos para preparar. Yo fui a un almuerzo y me dijeron, trae algo de ¿cómo se llama? De postre. Entonces pasé a San Martín.
¿Era un almuerzo de traje?
No.
Yo traje aquello.
No, no me pidieron nada, pero...
Vos dijiste.
Oye, entonces como ya saben que yo no cocino nada, entonces trae algo dulce, va. Entonces pasé a San Martín y me dieron unos pies de higo.
Algo maravilloso.
¿Verdad? Pero la línea de San Martín, la nueva línea de productos congelados listos para preparar en casa. Pizzas, lasañas, pupusas, kit de tacos congelados, tamales, hamburguesas, todo lo que tiene San Martín. Dip, sopas para llevar a casa. San Martín, en el San Martín más cercano o al 2215-1515, San Martín 2215-1515, es el número de servicio a domicilio de San Martín. Vamos a corte, regresamos.
Libertópolis. Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
¿Cuántas plazas
detectadas? 109 plazas son las que han sido detectadas, y es en relación a las diligencias que obedecen a una denuncia presentada en abril de este año por la supuesta contratación anómala de 109 personas que, según una convocatoria de julio del año pasado, de julio del 2020, no ingresaron a laborar a la institución conforme a las bases establecidas, sino por apadrinamientos o recomendaciones de funcionarios públicos, añadió el fiscal contra la corrupción, Eduardo Pantaleón. Primero hay que recordar que se había prohibido que todas las entidades que tienen una relación con el Estado, que dependen del Estado, las autónomas y semiautónomas, las centralizadas, descentralizadas del Ejecutivo, etcétera, no podían hacer contrataciones por el tema de la pandemia, que no podían contratar a nadie. Sin embargo, el primero que le vino del norte esa orden fue al Ministerio de Cultura y Deportes, que contrató, hasta donde sabemos, alrededor de 600 personas en época de pandemia. Y ahora este otro caso que se destapa.
Pero esas son todas 109. Las cortesanas. Ahí contrataron a todas las cortesanas de la Winnie.
Ah, las que hacen su show de...
A las que bailan allá en el Palacio Nacional.
En el Palacio Nacional. Anda a tratar de llegar solo así al Palacio Nacional y decís, mira, yo vengo a hacer mi video, quiero bailar. Y me contás cómo te va. Alejandra Carrillo, entre los señalados. Para que usted se recuerde, porque algunas veces se nos olvida, Alejandra Carrillo es en realidad, era la verdadera mano derecha de la vicepresidente Roxana Valdetti, hoy presa en Santa Teresita. Alejandra Carrillo obtuvo diferentes posiciones de liderazgo y de coordinación dentro del propio Partido Patriota. Y ahora está entre las señaladas. Una fuente del Ministerio Público indicó que las denuncias que investiga la Fiscalía contra la Corrupción vincula a la excongresista Alejandra Carrillo, que hasta donde entiendo sigue haciendo gobierno en este gobierno. Entre la información que se ha establecido, el juzgador explicó que de momento no se ha establecido si son de este gobierno o ya vienen desde antes, pero sí la convocatoria tiene que ver con el año pasado, el 2020.
Pero ahí llegaron ayer a secuestrar
la evidencia.
La evidencia, sí, ¿verdad?
Que es el lugar físico, es el instituto que está a favor de las víctimas. En general, el Instituto de la Víctima se llama. Pero en realidad, pero
eso 140 nosotros somos las víctimas, ¿verdad? Sí. 109. Sí, nosotros somos los estafados ahí.
Nosotros somos la víctima.
Nosotros somos las víctimas. ¿Ciento cuántos son?
109.
¿Cuántos plazas fantasmas?
109 plazas fantasmas.
109. O sea, que esas las pagamos con nuestros impuestos.
Por supuesto. Y están divididas entre los tres poderes del Estado. Entiéndase, organismo judicial, OJ, ejecutivo y legislativo. Las posibles...
¿Publico o no publico la lista de los que... De
publicala, las... ya estuvieras.
Sí, ¿verdad?
De una vez.
Sí, de las plazas fantasmas.
Vamos a morir que sea por una buena razón.
Sí, porque ahí está, ya está circulando.
Amenazado estaba.
La lista de las plazas fantasmas. Esta es mucha gente que trabaja ahí que no llega. Solo llega a cobrar. Así como el día que iban a pasar lista de las plazas en el Congreso, que todo el mundo llegaba.
Que todo el mundo
llegó. Y no sabía ni dónde estaba el baño.
Así es. Y te cuento.
Y tenían años de trabajar en el Congreso.
Te cuento, otra de las investigaciones que viene tiene relación directa con la contratación del edificio.
Ah, sí.
O Mides.
Ajá.
Porque en el Mides seguimos pagando 14 millones.
Ah. Por. Solo eso pagamos.
Por tener ahí.
¡Hala, qué barato!
Al señor del montaje. A Mr. Montaje.
A Mr. Ah, sí, que
sí. Sí, el señor montaje, va, porque como él dijo, va.
Es un montaje, dijo.
Sí, ah, no, sí, que fue montaje, fue montaje. Sí, esta es en relación
montaje a. Montaje triple.
El allanamiento del Ministerio Público secuestró documentos que servirán para la investigación. La Fiscalía espera avanzar en el caso de presentar resultados de los hechos que fueron reportados. Una agencia de empleos, una investigación de El Periódico reveló que el Instituto para la Víctima es utilizado por los políticos como una agencia de empleo para familiares, partidarios, amigos de los tres poder, de los tres órganos del Estado. Y aunque es de reciente creación, por sus pasillos desfilan diputados, políticos de todas las agrupaciones, quienes llegan a presentar a sus recomendados, quienes no cuentan con experiencia para los puestos. Así que esa es la información y tiene relación con la señora Alejandra Carrillo, ex mano derecha de Roxana Valdetti.
Bueno, ayer el MP también, esa es la Fiscalía contra la Corrupción, ¿verdad?
Es correcto.
Esta es la Fiscalía, porque es diferente a la FESI. Esta es, la sí, FESI es de la contra la impunidad.
Así es.
Y
es
esta correcto. Fiscalía que llegó ayer ahí es contra la FESI, ¿verdad? Esta es la FESI. Entonces, hay dos fiscalías que están activando enormemente en Guatemala. Sí. Y esto en la información que está llegando a partir de las plazas fantasmas. Ojo, que esa solo es una institución de plazas fantasmas.
Sí, al final. Y te preguntas, ¿qué hace? Primero empecemos su creación. ¿Y qué hace?
Sí, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la naturaleza?
Lo mismo tener, por eso, este presidente es un presidente estatista, no estadista, estatista, porque está haciendo más grande el Estado cada vez, más grande, más grande. Él ha creado como 5 viceministerios en diferentes ministerios. ¿Y para qué? Solo para tener más formas de saqueo.
El ministerio de fashion, el ministerio de
fashionista.
Sí, es el fashionista.
No quería crear un ministerio de vacunas, pues, ¿te recordás?
Ah, Simón.
Imagínate que lo hubiera hecho, igual estaríamos. Y nos saldría muchísimo más caro.
Sí. Muchas gracias. Un radio escucha envía información con relación a las vacunas falsas en la India. Información de AFP. Indian Police Probe Fake Vaccine Scams in 2 cities. 2 ciudades de la India descubrieron que estaban poniendo vacuna falsa. Oh. Que las iban a pasar por AstraZeneca. Y no era. Entonces, la policía de India dijo este viernes hoy que por lo menos ellos tienen conocimiento de 2,000 personas que se les inyectó una vacuna falsa contra el COVID-19 en Mumbai y que habían otros miles quienes fueron vacunados solo con una solución salina y que ellos se fueron básicamente engañados. Esto en la información internacional. Pero nosotros también tenemos que tener cuidado, ¿verdad?
Bueno, hasta este día estamos esperando los resultados del Laboratorio Nacional de las presuntas pruebas que sí mandaron a hacer al extranjero, pero que hasta este día no
sabemos
ni respuesta.
Y dentro de los que fueron detenidos, 10 personas detenidas encargadas de este fraude en la India, en 2 ciudades de la India, hay 2 doctores, ¿verdad? Y también 2 doctors at a private hospital in the financial hub en Mumbai, o sea, en el centro financiero donde se da toda la actividad económica, ahí hay también un centro médico. Y en ese centro de ese hospital, digamos, hay 2 doctores que estaban involucrados, que eran los que llevaban en ese fraude, según información de la policía de India. Luego nosotros descubrimos que habían organizado 8 campos, o sea, 8 lugares, pues,
para
en los
vacuna.
Cuales iban a poner la vacuna y que la policía recobró por lo menos 1.4 millones de rupias, o sea, el aproximado de $17,000 en efectivo, que era lo que la gente le pagaba a estos doctores por obtener la falsa vacuna, que no era falsa vacuna, sino que era solución salina. Las 2 ciudades son Mumbai y Calcuta.
Ah,
y ahí dice que ya, y andan buscando otras redes ahorita de doctores Mumbai y Calcuta que están poniendo solución salina y la venden como que si fuera la vacuna. Acuérdate que la India es el principal productor de vacunas en el mundo.
Sí, es correcto.
En el mundo.
Maquilas.
El maquilador de vacunas sí. Es la India.
Pero si ahí mismo se los estaba llevando la Calcuta.
Sí.
Y Mumbai es la otra también.
Ajá. Entonces, esta en la información de AFP.
Entre otras noticias, ayer en una reunión que sostuvo con la bancada de la Unión de la Esperanza Nacional, así es, ¿verdad? No, ¿cómo es la cosa? ¿La UNE cuál es? Unidad Nacional de la Esperanza.
Uh-huh.
Después de año, de más de medio año del paso de las tormentas ETA y OTA, el subsecretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, que se habían comprometido a la construcción de 2,696 casas que resultaron con daño severo. En la Unión Zacapa confirmaron que en efecto ya construyeron las dos únicas casas.
Espérate. ¿Cuántas se comprometieron?
2,696.
¿Cuántas han hecho?
Dos.
¿Cuánto tiempo después?
6 meses después.
Solo han hecho dos casas.
Solo han hecho dos casas.
O sea, les faltan 2,694.
Exacto. Sería bonito si en dos casas las pueden construir en 6 meses,
hagamos una apuesta. ¿Quién termina primero, las 2,600 casas o la vacuna? Vamos a ver a ese ritmo. Dos casas cada 6 meses.
Terminan después las casas. Las casas terminan.
O sea que la vacuna todavía le ganaría a las casas.
Exacto. Sí, porque significaría que en un año solo serían 4 casas construidas.
Sí, pues.
En un año. O sea que solo por hacer. Solo por el.
solo por hacer por la maldad.
No, el ejercicio.
Solo por
el
hacer la maldad.
El ejercicio matemático que nos encanta.
Mira, pues, decime, 2,600, ¿cuántos son?
2,696 el total.
El total. Ok, eso partido ¿en qué? ¿En 6?
En 6 meses.
Permíteme, vamos a ver.
No, nos va a tirar otro dato que no es.
Serían 449 semestres. Eso partido 2, que sería el número de años, 224 años para hacer
todo. Sí, correcto. Ahí estás, así es.
224 años para hacer todas las casas destruidas por ETA y OTA.
Bueno, Estuardo, si vos viajas allá a Morales, Livingston, La Ruidosa, todavía encontrás daños del Mitch.
Sí, pues. ¿Y las casas tipo Valdetti también?
Ah, las casas tipo Valdetti ya ni existen.
Ya no.
No, 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 no. ¿Cuántos años decís?
224.
224 años. O sea que para el cuatricentenario estarían, no sería el bicentenario, sino el cuatricentenario.
¿Cuándo Guatemala cumpla qué?
400 años de libertad.
De una vez está inaugurando, se va a estar terminando la última casa.
Es promesa de campaña, ¿verdad? Yo sí voy a terminar las casas.
Y yo sí voy a vacunar. Todo el hijo putal que viene ahorita ahí de
candidatos presidenciales. Están renunciando de sus.
Ah, sí. Sí. Porque acuérdate que a la nena aquella, la señorita esa,
sí,
renunció de su partido.
Sí, renunció. Que ya sería el segundo partido del que renuncia y no ha llegado a hacer nada. Bueno, o sea, como precandidato ya va renunciando a dos. Y no es nada.
Mira, pues, yo te lo he dicho siempre, que un gran negocio es el candidato.
Es correcto.
Pues a los candidatos eternos.
Te buscas, ¿sí? ¿Ve?
Y después le van a decir a los financistas, mira, lo logramos, lo intentamos, pero no lo logramos. ¿Qué va a decir el financista? ¿Devuélveme mi pisto? No.
No, no. O sea, porque ya fue, ahí sí que ya negoció
con unos. Yo creo que sería otros, bueno.
A los dos le renunció.
Yo creo que sería bueno que en cierto momento, de verdad, mire, solo por la justicia divina que pueden lograr los narcos, ¿va? Que ellos financien a un candidato que les prometa que va a ganar. Bueno, no puedes aquel allá a mi pueblo, ¿vos? Aquel allá a mi pueblo no aparece, fíjate.
Ah, de veras.
Sí.
Y ni va a aparecer.
Y ni va a aparecer.
O va a aparecer en un tonel.
Porque los de, ¿cómo se llama? Los de, eso fue en el tiempo de Jimmy, ¿vamos? Los de Jimmy le ofrecieron a él que iba a ser el número uno en la lista de diputados de allá del pueblo. Pero que querían 12 millones. ¿Verdad? Y entonces el otro vendió sus terrenos, topó sus tarjetas, hizo todo, pero no alcanzaba. Entonces al final fue a prestar como 8 millones al narco. $1,000,000, casi. Y ese, ¿verdad? Ese los dio al hermano del candidato. Y el hermano del candidato solo entregó 1,000,000 y se huevió 11 millones. Eso lo cuenta la familia del que anda huyendo. Uh-huh. Y entonces dijo, ay, solo 1,000,000, no, con eso, pónganlo para el Parlamento Centroamericano. Entonces él dijo, no, yo no, si la promesa que me hicieron era que iba a ir número uno aquí de candidato a diputado. Fíjate. Y lo pusieron para, no, yo no quiero el Parlamento, ahí no hacen obra gris, ahí no hacen obra pública, ahí no hay distribución geográfica de obras. Ahí no, no hay nada que negociar. ¿Cómo voy a recobrar yo los 12 millones? Dijo. Entonces no, pues, todos lo pusieron en nada, vos. Pasaron las elecciones y todo. Y a la vuelta venían los narcos a cobrarle, vamos. El otro dijo, patas, ¿para qué te quiero, vamos?
Y hasta este día no aparece.
No aparece. Y llegaban y la pobre señora era la que tenía que... Parece que la señora se cansó tanto que parece que agarró sus chivos y se fue de mojada a Estados Unidos. Con todos hijos.
Uh-huh. Ah, ni modo, ¿verdad? Después de una situación así.
Ahí, y los narcos...
Y el hermano que se quedó con los 11 millones de...
Ese era el hermano del candidato. Que era el que recaudaba el pisto.
Y entonces el hermano del candidato...
Millonario. Ajá, y el otro huyendo.
Ahora lo bueno es que también ya lo sabe el narco.
Ah, sí.
Sí. O sea que el hermano del candidato...
Sí, también tiene que cuidarse, ¿no?
Sí. Ya no está ahí en la Novena Avenida, ¿verdad?
No, ya no.
Ya no.
No, ya no. No, ya no. Ya no. Imagínate, pues. Pero así es. O sea que van a llegar y un montón de gente dice, a ver, señora, usted que es más sensata en la casa, a ver, usted que es más sensata, doña Bisbirinda, mire, doña Bisbi, usted cuando el marido se le ocurra, mira, me voy a ir de candidato, de diputado, verá, come mierda, decirle, aquí, métale su talegazo, señora, métale su cuentazo al gordo.
Para eso está la chancleta divina,
sí,
señora.
Sí, la chancleta lo arregla todo.
A chancletazos, agárrelo. Sí,
porque qué es esas mañas de estar viendo ahí que si hay, que no hay, que no hay, que si hay, que no hay. Entonces, ahí se va a gastar todo el pisto de la casa, va a empeñar la casa, va a ser de todo el desgraciado y no va a llegar a nada.
Sí, se nos viene un gran polvo.
Ah, sí.
Se nos viene un gran polvo, hay que tener cuidado.
¿Y la paja rusa?
No, no, ese no viene de Rusia, ese viene del Sahara. Ah. Se nos viene el gran polvo del Sahara. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, Hidrología y Sibume informó que a partir de esta semana se prevé el ingreso del polvo del Sahara al país. El meteorólogo César George dijo que en el Sibume se mantienen el monitoreo, pensé que se mantiene con él, se mantiene el monitoreo del polvo. Este fenómeno se logró observar que hoy se puede tener presencia en bajas concentraciones en la parte del departamento de Petén. Sin embargo, resaltó que el polvo va a ser para todos, especialmente en la ciudad capital.
Ah, es
hay que tener,
es un polvo socialista.
Es un polvo porque viene para todos. No discrimina.
Es un polvo equal opportunity.
Exacto. Sin embargo, resaltó que debido a las lluvias, la probabilidad de la presencia del polvo del Sahara se hace menor. Entonces, cuidado, señora, cuidado, señor, con esos polvos que le pueden hacer daño.
¿Por qué llegaste tarde? Le dice la señora al señor. ¿Por el polvo? Dice.
Sí. Me agarró un polvito por ahí. Sí,
un polvito, sí. Fíjate que entró el polvo del Sahara y me tuve que quedar en la oficina un rato para que pasara. Así es. Qué casualidad que la oficina está en el Triángulo de las Bermudas.
Ah, qué casualidad.
Qué casualidad. Pero lo que no es casualidad, Le Mans, eso sí no es casualidad.
Ah,
porque
no.
Usted lleva cuatro llantas y paga tres.
Sí.
Tres llantas.
Hasta para el polvo es bueno cargar buenas llantas.
Ah, sí, porque si no.
Si no, derrapás.
Patinás.
Derrapás.
Patinás sí. Ahí. Entonces, vaya, Le Mans, rápido, rápido, antes que llegue el polvo. Era cuatro llantas, pero paga tres. Solo ahí tiene 25%. Más otro 20% de descuento en balanceo y alineación. Imagínate todos los descuentos que hay en Le Mans. También la oportunidad de girar la ruleta y ganar ahí mismo. También los diferentes premios puede ganarlos llenando un cupón, dejándolo quincenalmente si hace sorteos en Le Mans. ¿Dónde está Le Mans? 9 ubicaciones. San Cristóbal, Petapa, San Juan, Calzada Roosevelt, Martí, Zona 9, Condado Concepción. En Centro Comercial Cascata, en Zona 16, en el Sótano 1, ahí está Le Mans. También en Centro Comercial Parque de las Américas, aquí cerca del Obelisco. Calidad y garantía en todos los productos, 2377-0000 y en www.lemans.com.gt. Así que Le Mans, de la L y la M, enormes, enormes, enormes. Uno de los que es bien fácil de identificar es desde la entrada a la terminal aquí.
Sí, también.
Vas por la sexta ahí, está Gran Le Mans. Ahí no tenés que cruzar para terminar. Ahí está Le Mans. Le Mans. Así es que usted le puede ganar. Ya gana comprando cuatro llantas, pero pagando solo tres. Ahí ya ganó.
Sí. 25%. Pero seguís participando
en los cupones,
y sí. En los sorteos.
En los cupones.
Así es, así que tienes
ánimo, posibilidad. Ánimo, ánimo. Es www.lemans.com.gt. Vamos a corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Quiero agradecer a Fares. Fares es la Fundación para las Investigaciones Antropológicas y Estudios Ambientales de Guatemala. Muchísimas gracias a Ligia Toledo. Y ellos han empezado a producir, a imprimir también Las Aventuras de Garra Jaguar, que es una serie de cómics buenísimos, que están hechos a partir de Las Aventuras de Garra Jaguar. Y como Garra Jaguar va contando toda la historia, pero el cómic está bien bonito.
¿Quién es
bien.
Garra Jaguar?
Garra es Jaguar es un personaje.
Es el...
Un personaje del Mirador.
Ah, qué bonito.
Ya, porque ellos trabajan mucho en el Mirador. Verá, entonces le va contando a Jaguarcito, ¿verdad? Cómo la historia del Mirador y todo eso. Pero es una versión para niños, ¿verdad? Esta versión está muy, 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 muy bonita. Y también los problemas que tiene la construcción y todo eso de el Mirador, del el centro, por lo menos hasta este momento, conocido en el Petén como uno de los grandes centros del mundo. Y el consultor para esta, Las Aventuras de Garra Jaguar, el consultor principal es el doctor Richard Hansen, mi gran amigo Richard. Siempre un saludo a Richard, gracias por todo lo que hace y las de la zona cultural y natural Cuenca de El Mirador. Nosotros tenemos tantas bellezas, tanta historia, tanto en Guatemala, que es, pues aquí te quedaría uno, ¿verdad? Y al apoyo de la Cuenca de El Mirador. Así que el proyecto Cuenca del Mirador, también el Instituto de Antropología e Historia y la Fundación para las Investigaciones Antropológicas Fares, ¿verdad? Y está muy bien hecho esto, se lo recomiendo, Las Aventuras de Garra Jaguar, ¿verdad? Esta es la edición número 1. Lo quería presentar porque me parece, yo que soy amante de la arqueología, y no me había metido mucho a la arqueología y ahora estoy leyendo un poco más, estoy entrando un poco más a la arqueología de tierras bajas, ¿verdad? Que en el Mirador estamos hablando del preclásico, estamos hablando de 1000 antes de Cristo, más todavía, 1200 antes de Cristo, imagínate. Ese es nuestro legado al mundo. Bueno, una de las cuestiones que de manera natural, que de manera también descubrieron, está dentro de la... Y ayer condenaron a la gente que mató al señor Choc. ¿Te acuerdas que a él lo acusaron de brujo en el Petén?
Sí.
Y él no era ni brujo ni nada, él se dedicaba a estudiar plantas. Eso se llama etnobotánica.
Sí.
A él se dedicaba a etnobotánica, de hecho hacía trabajos para otras personas que estaban estudiando también lo mismo.
Y los instigadores de su... De quemarlo, porque al final él
murió. Sí, un galón de gasolina, sí, y lo quemaron.
Fueron los...
Fueron los familiares. Había un enfermo.
Pero había ahí también un problema de tierras, había algo así, ¿no?
No, fíjate que había un enfermo que lo llevaron al hospital privado, no lo curaron, lo regresaron. Lo llevaron al hospital nacional en Petén, no lo curaron, no se podía curar. Lo regresaron a la casa. Entonces dijeron, algo está pasando aquí. Entonces le echaron la culpa al señor Choc. ¿Qué le estaba haciendo brujería para que el familiar nos... Todos fueron a matar al señor Choc.
Mira lo terrible de las creencias, ¿verdad?
Del chamanismo.
Sí.
Sí, yo creo que tenemos que entender que ese no es el camino. El chamanismo no es el camino.
Qué bueno que en este caso se hizo justicia.
Sí, tres fueron condenados ayer a 25 años. ¿Verdad? Y esto
pero pues... Mira cómo al final, haciendo un paragón de la justicia, sí se logra alcanzar condenas en estos casos, pero yo veo realmente muy difícil la posibilidad de que los magistrados, con sus abusos, su prepotencia, porque hay que recordar que a los magistrados también les pagamos todo en esta vida, todo. Va a ser muy difícil que realmente los podamos ver tras las rejas. Por ejemplo, te hago una pregunta directa. Si esto fuera China, Estuardo, ¿qué pasaría con estos 13 magistrados abusivos, prepotentes?
No, no fue el primero, no fueran magistrados. Principiamos porque ahí no fueran magistrados.
Pero en el caso que sí existieran y fueran magistrados y descubren en China que hacen este tipo de cuestiones...
Ah, los fusilan.
Ese sería el paso.
Sí, barato los fusilados, ¿verdad? Nada que tus derechos humanos ni nada de eso. Porque el daño que le hacen a la sociedad es mucho mayor que los... Y en protección precisamente de los derechos de cada ciudadano es que se les tiene que eliminar.
¿Y no crees
esa que sería la lógica ahí?
Que es un agravante al final que en medio de la pandemia, porque estos han sido actos que ellos cometieron durante la pandemia, cuando debíamos estar en un periodo de austeridad, ellos hicieran ese saqueo a través de la comida?
Ese es el que conocemos nosotros, de las tostadas de 142 quetzales. Que, como dijo un radioescucha, ¿qué otra cantidad de saqueos no han hecho, pues?
Sí, hasta con la comida.
Sí.
Están haciendo.
Mira, el libro, el gran libro tiene razón. Hay un punto en el que es conocimiento acumulado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, dice, infieles en lo poco, peores en lo mucho.
Sí.
Ya te imaginas los trances que has de ver ahí, cuánto circula ahí. Bueno, si el mismo Triple R estuvo ahí y ellos mismos lo defendieron, ¿qué más puedes esperar de ellos? De
esos si seguía firmando
los artones, y sellando. Seguía firmando para poder cobrar.
Cuando ya no estaba ahí.
Para poder cobrar y ya no estaba ahí.
A la gran.
Ya estaba en el Tribunal Supremo Electoral y el otro cobraba ahí. Por eso es que el fraude ya está hecho. Lo están ya, los últimos toques y retoques del fraude ya están hechos.
Y mira, lo terrible, hoy en la página número 6 de Diario El Periódico ha titulado... El padrón electoral registra reducción en las cifras.
¿Qué fue?
Ya, eso ya huele a, así como que qué casualidad.
Ajá.
Llega este señor, toma la presidencia y ahorita hay cambios en el padrón electoral. Que el padrón electoral es la base que sirve para hacer la elección de los ciudadanos que están registrados. Aunque el Tribunal Supremo Electoral inició una campaña, que por cierto jamás la he visto, para incluir a más personas en el padrón electoral, es una de las principales solicitudes al personal de las delegaciones departamentales. Hasta el 23 de junio había 43,543 personas menos que las habilitadas. ¿Por qué se desaparecieron?
¿Cuántas desaparecieron?
43,543 personas.
¿Y cuántos han muerto de COVID? 8,000.
8,000. No cuadraría.
No cuadraría.
No cuadraría.
Sería 5 veces más que el número de muertos por COVID.
Y regresamos otra vez. Si aquí en Guatemala por 50,000 votos se gana, ¿puede haber una diferencia que dé como resultado a un ganador?
¿El líder de fraude quién va a ser? Triple R.
Triple R. Pues si cometió fraude para estar allí, ¿qué podemos esperar de él?
Mala cola de fraudes sí, que ya traía que antes del Tribunal Supremo Electoral.
Como vos le decías, el gran libro lo dice, ¿verdad? Por los frutos. Los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos de este señor? Fraude. ¿Pero usted dónde viene? De la Suprema. ¡A la gran!
¿Y todos sus cuates quiénes eran? Los cometostadas de A142.
Sí. Y te has dado cuenta que siempre el mismo grupito, el que va de un lugar para otro, va de un lugar para otro, está de un lugar a otro. Son los que andan metidos en todo.
Esos son los mismos.
Son los que visitaban allá a Gustavo Alejos, ¿verdad?
Esos son, sí.
O sea,
bueno, pero mira, lo mejor es cuidar tu sistema inmune.
Sí.
Porque el miércoles, y seguimos, y mírate los números hoy de en la página 2 del diario Prensa Libre, están los números de ayer de la pandemia. Los números de contagiados, de muertos, de cuántos en la página 2, ¿verdad? Sí, ahí están los números. Hasta las 24 horas de ayer.
Exacto.
¿Cuáles son los números? ¿Cuántos contagiados van?
Mira, los positivos activos, es decir, personas que están contagiadas hasta el día de ayer, son 19,168.
¿Contagios nuevos?
No aparece, sino solamente como activos. No hay una cantidad.
¿Y los 1,967?
No, 19,168.
No, abajo.
Estos son, son casos positivos.
Exactamente, esos. ¿De cuántos tests que se hicieron?
De 7,457.
¿Pruebas?
Sí.
¿Cuántos salieron positivos?
1,967.
Seguimos en un promedio casi de 2,000 por día. Eso es muy alto.
Sí.
Y ese promedio lo vamos a tener 14 días.
El esquema completo ya mejoró, ahora ya son 150,000, pues para poner números redondos, los guatemaltecos que ya tienen la primera y la segunda dosis.
Es 1.1%.
150,000.
¡Que no nos alcance Venezuela! Es el reto. Pero mire, usted, el sistema inmune con Transfer Factor, usted va a cuidar su sistema inmune con Transfer Factor. Transfer Factor. Uy, ya casi, ya me queda para pocos días. Yo ya estoy vacunado y todo, pero el hecho que usted esté vacunado y aún sea de los 150,000 que ya completaron esquema, no quiere decir que se descuide. Al contrario, hay que seguirse cuidando. Lo primero es el sistema inmune. Primero el sistema inmune, todos los protocolos de higiene, Transfer Factor. Miren, no es medicina ni es vitamina. Es un factor de transferencia. ¿Qué hace el factor de transferencia? Fortalece el sistema inmune.
Lo potencia, lo eleva, lo
fortifica. Así que cuando llegue la contaminación,
hasta el polvo.
El polvo del Sahara, verá, ahí en el Triángulo de las Bermudas, usted bien, bien potente con Transfer Factor. Transfer Factor, verá. Dos cápsulas al día es lo que se toma.
Sí.
Y su sistema inmune, con el tiempo, se va regenerando, se va fortaleciendo.
Sí, en este momento, Estuardo toma su dosis. Nos hace su versión de Chiqui Drácula, que por cierto, esa sonrisa no nos costó 375,000.
No.
Y si nos hubiera costado eso, hubiera sido de su pisto, ¿verdad? Pero creo que es importante al final potenciar su sistema inmune. Si hay algo que usted debe hacer, es apostarle a su sistema inmune, invertir en su sistema inmune.
En su salud, 4091-8886 es el teléfono.
Es el teléfono de Transfer Factor, 4091-8886.
4091-8886, llame ahorita, 4091-8886,
4091-8886.
4091-8886, el teléfono de Transfer Factor, 4091-8886, ahí llame, 4091-8886. Vamos a ir a corte, cuando regresemos más información.
Así es.
Más información. Ah, vaya, si no hay macho, más información. Pero también recordándole que un metro más de corrupción, un metro más de mentiras, un metro más de fraude, un metro más de farsa, un metro más. El libro de Eddie Bear, Eddie Bear se pronuncia Bear, se escribe B-E-H-A-R, H intercalada. La historia de Matías Cardenal, el hijo de patio de una familia bien de Guatemala, que se ve involucrado en la publicación de un libro. Los detalles de la corrupción que van desde el fútbol interdepartamental hasta las obras públicas. Es muy entretenido el libro, se lo recomiendo. Y muestra lo enraizado que está la corrupción en las estructuras del Estado, como el soborno. Son el día a día de muchos funcionarios públicos y como las tostadas cuestan 140. Ah, no, eso no. Yeah. Eso es en la Corte Suprema de Justicia. Y esa no es novela, eso es cierto. Adquirir entonces en Facebook, buscando arroba Eddie Bear Cuellar, también en Sofos y en Santiaguito, librería Santiaguito, en Quetzaltenango, un metro más de corrupción. Vamos a corte, regresamos.
En sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
La libertad es tan despreciada, tan poco valorada, pero al final, cuando ya no la tenemos, es muy sufrida. Y eso es lo que está llevando hacia el desastre a Nicaragua, llevó el desastre de Venezuela, va el desastre de Perú, va el desastre de Argentina, va el desastre también de otros países, de Chile mismo, porque despreciaron la libertad. La libertad no es hacer lo que a mí se me dé la gana. La libertad es hacer lo que yo puedo hacer, respetando la vida, la propiedad y la libertad de las otras personas. De ahí que yo quiera hacer lo que yo quiera hacer, sí. Uno, si no violento la vida, si no secuestro, si no le hago fraude, cometo delitos contra la otra persona. Y yo quiero hacer lo que... Sí, estás bien, sé lo que querrás. Pero no le quité su propiedad a los otros. ¿Ya? Y sí, pero es que yo quiero... Sí, pero la libertad de los demás también es parte de tu existencia y tenés que entender esto. Entonces, la libertad es despreciada. Mucha gente cree que libertad es hacer lo que a mí se me dé la gana. No. Eso es libertinaje, es la aberración de la libertad. Hacer lo que a mí se me dé la gana. No es así. ¿Y hay normas y hay leyes? Sí, muchas de las leyes de hecho ilegales, ilegítimas e injustas existen. ¿Y por qué? Una ley es ilegal, ilegítima e injusta en la medida que violenta primero su dignidad humana, pero también violenta su propiedad, violenta su vida y violenta también su libertad. Ese es el problema. Y el problema que vemos en Nicaragua, el problema de fraude que ya se está fraguando para las elecciones del 2023 en Guatemala, tiene que ver con una violación de su libertad, de su vida y de su propiedad. ¿Qué relación hay con eso, con el fraude? Toda la relación. Porque eso quiere decir que gobierno que tengamos, yo no creo mucho en el sistema presidencialista, ¿verdad? Y yo siempre lo he dicho, y tampoco no creo mucho en la democracia. La democracia me parece a mí el sistema que con el cual se pueden justificar las atrocidades más grandes, los dictadores más violentos, los dictadores más, y miremos en Nicaragua hoy, y los populistas también más grandes, y todo en nombre de la democracia. Y por eso es que a mí me tiene, no sé, me pone muchas dudas el término, los fines de la democracia y cómo la entendemos nosotros también. Pero por el otro lado, una mala comprensión de la democracia. Porque la gente cree que la democracia es hacer lo que querramos también. Y eso es libertinaje, no es hacer lo que querramos. Y la democracia es que usted va a tener casa gratis, comida gratis, mujer gratis, chucho gratis, todo gratis. No. Esa es una falsa concepción de la democracia. La democracia tiene que entenderse con la contraparte, que es que la responsabilidad suya y mía. Y sí, que la vivienda es un derecho, sí, pero tengo el derecho de tener vivienda, pero tengo que comprarla, pues tengo que pagarla. No tengo que esperar que me la regalen. ¿Por qué? Porque cada regalo que hace el gobierno, regalo entre comillas, ahora la Conred, por ejemplo, de las 2,000, ¿cuántas casas eran?
2,696
solo ha construido dos casas. Ahí la gente esperando su regalo, su proyecto de parte del gobierno, y lo único que se van a quedar haciendo es esperando, pues. Porque un derecho será, y ese es un falso derecho. También entendamos que dentro de la democracia hay mucho falso derecho. ¿Ya? Sí, y usted tiene derecho a la vivienda, pues compre su casa, páguela usted, pues. Yo tengo derecho a la salud. Ah, sí. Páguesela, pues. Si los mismos diputados nos ponen el ejemplo que la salud pública no sirve, porque si la salud pública sirviera, ellos utilizaran el servicio de salud pública, pero no. ¿Qué fue lo que hicieron? Comprar un seguro privado para instituciones privadas. O sea que los diputados, los que defienden el sistema de salud pública, son los que menos usan el sistema de salud pública. Y con nuestro dinero, ellos se recetan los mejores seguros privados. ¿Qué de educación? Los maestros sindicalizados, ahí dirigidos por esa chocha que está de líder sindical de los maestros, 70% de los maestros tienen a sus hijos en colegios privados. O sea, los mismos maestros no creen el lugar donde el lugar ni el servicio que ellos prestan. Ese es el problema que tenemos. Y yo puedo seguir así, porque hay una cuestión muy interesante. Es que todo lo que toca el Estado lo hace, lo destruye, lo deslegitima, ¿verdad? Lo hace inservible, lo hace casi irreparable. Así es que el Estado no debería estar tocando mayor cosa. Nosotros podemos llevar hacia adelante una mejor vida. Nosotros. ¿Qué es los marcos que se quieren? Los marcos referenciales. Los marcos de un sistema de justicia funcional y los marcos de un sistema de seguridad funcional. Solo eso. El resto lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a hacer bien. De hecho, también lo hacemos que cuando hay un desastre, cuando está Campur, cuando el volcán hace esto, el temblor allá, el terremoto de San Marcos, los guatemaltecos nos volcamos a colaborar, a cooperar, a dar, ¿verdad? De lo poco que tengamos, compartimos de eso. La cooperación social es el mejor sistema que nosotros podemos tener. Y entendemos que la gente no va a vivir de cooperación social toda la vida, ni de cooperación internacional. La cooperación internacional también es una aberración. Ningún país ha desarrollado por cooperación internacional. Ninguno. Ninguno. ¿Ya? Y todavía me dice, el plan Marshall, sí, pero la Alemania pagó hasta el último centavo de lo que le dieron. Imagínate. Pagó hasta el último centavo de lo que le dieron para la reconstrucción. Así es que esa comprensión equivocada de la libertad, del rol del Estado, del rol, digo, del gobierno, que son dos cosas diferentes, Estado y gobierno son dos cosas diferentes, ¿ya? Y ahora para el 2023, en el cual ya proyectamos y que se está fraguando el fraude, se está ya diseñando, se está haciendo el fraude en el Tribunal Supremo Electoral. Fraude va a ser la palabra que sobresalga, se presente como la palabra más poderosa en las elecciones 2023. ¿Y por qué? Principiemos por los mismos magistrados, que de los que están ahí han llegado a través de fraude. Fraude es el modo natural de vivir de ellos. Fraude es la manera de conducir sus vidas, sus profesiones, la manera de conducir sus magistraturas. Es fraude. Entonces, ¿qué podemos esperar de ellos? Otro fraude. Pero fraude va a ser, a usted le van a hacer fraude, a mí me van a hacer fraude, a vos te van a hacer fraude. Y por eso hay que empezar a denunciarlo desde ya, Tribunal Supremo Electoral está en el diseño y está repensando y está ya viendo qué candidatos van a apoyar, quienes den más dinero por supuesto, ¿verdad? Para las elecciones 2023. Y una sociedad no puede vivir con base en fraude, una sociedad no puede vivir con base en robo, una sociedad no puede vivir con base en el saqueo. Una sociedad no puede vivir con base en la expoliación que hacen la gente que llega al poder. Y por eso es que ahora ya vio que ahí andan los partidos buscando un montón de gente, buscando que no sé qué, y todo, ahí anda el mamut, la estrella, ahí ese cartón de lotería, solo en el acercamiento a los presuntos precandidatos salen 17 precandidatos. ¿Todos quieren ser presidentes? Imagínate, 17 y faltan todavía más.
Sí, que al final, Estuardo, todas estas personas se convierten en enemigos de esa libertad que estás pregonando, porque el sistema con el cual ellos se manejan es un sistema antilibertad. Ellos pretenden quitarte tu libertad, quitarte tu propiedad privada, quitarte la vida al final, para ellos convertirse en esa élite extractiva, que yo lo llamaría en buen chapín saqueadores, viles y crueles ladrones, porque eso es lo que hacen. Y cuando te das cuenta, nosotros los mantenemos en esa posición por ese sistema que al final se convierte en una condena al cual nosotros llamamos democracia. Y creemos que democracia es la elección de unos cuantos a favor de una élite que se va a dedicar en 4 años a sacarte la mayor cantidad de dinero posible. Y ese discurso barato, ese discurso que es una falsedad de decir que lo hacen por los más pobres, que lo hacen por los más necesitados, es la peor mentira de todas. Porque al final, de acuerdo a los datos históricos, lo único que hacen son ellos enriquecerse. ellos privilegiarse, ellos tener todas las ventajas, todos los beneficios de un Estado que los ha amparado y con gobernantes que siguen manteniendo ese status quo.
¿Cuál era el tema?
Nosotros no vamos a salir a menos que nosotros le apostemos a ir haciendo esos cambios que necesitamos en el gobierno para que la gobernanza sea correcta, sea efectiva, sea eficaz y que dé resultados.
¿Cuál era uno de los grandes temas y compromisos y acuerdos, decía él, que había Yamatei siendo candidato, que había llegado?
El combate a la desnutrición. Dijo que iba a ser su bandera, ese era su norte, esa era su brújula. Pero también allí nos mintió.
Mientras tanto, niños padecen precariedad, muertes por desnutrición se duplican. Alta Verapaz concentra 75% de decesos de niños por diferentes deficiencias alimentarias. Para variar, ese 75% son niños indígenas.
Estás hablando que en los números son casi 14,000 niños que están condenados a la muerte. Sí. 14,000 niños. Esto cuando haces los números.
Pero como la democracia tan linda.
Cuando haces los números es como que si fuera un holocausto. Ya ahorita los tenemos en el salón de la muerte, en el pasillo de la muerte. Están antes de entrar a un paso, de entrar a una cabina de extinción, a una cabina de gases.
Y si sobreviven, van a sobrevivir con unas deficiencias impresionantes, tanto intelectuales como físicas. Ya Alta Verapaz pasa a ser el epicentro de la desnutrición. Ya las cifras de hambruna encabezadas desde hace 5 años por comunidades rurales de este departamento, el cual también está a la cabeza en pobreza y en subdesarrollo humano. ¿Cuál era la otra vez? Regresemos a recordar cuál era el gran mensaje, la lucha que decía el otro. De hecho, lo dijo en su discurso en el Teatro Nacional, ¿no?
En la toma de posesión el 14 de enero del 2020 a las 14 horas, dijo que iba a ser su norte, su brújula, su bandera, la lucha contra la desnutrición infantil.
Resulta que ahora seguimos siendo, imagina, uno de los países de mayor desnutrición infantil. 22% de la población de Alta Verapaz afronta inseguridad alimentaria.
Solo en el departamento de
Alta Verapaz. Es que esto es solo Alta Verapaz, no estamos hablando del resto de departamentos.
Pues sí.
No te digo, no estoy hablando de las Chiquimulas, ni las San Marcos, ni los
Huehuetenango.
Ni los Huehuetenangos, no estoy hablando de eso. Solo Alta Verapaz.
Y otro tema que también creo que debe sumarse ahí es todo este cinturón. Marginal.
Ese es el de mayor crecimiento.
O sea, ¿verdad? En la periferia.
Sí, toda la periferia metropolitana, toda la periferia, las periferias urbanas, que no solo son las de Guatemala, sino también hay periferias en Xela, en Cobán.
En las cabeceras
más grandes. También hay periferias, cinturones de pobreza enormes, en los cuales los que más sufren la pobreza son los niños. Pero mira, la pobreza no la vas a combatir repartiendo comida.
Por supuesto.
Porque eso sería, entonces dale en comida. No,
no.
Ese no es el objetivo. El objetivo es más fuerte. La solución es más allá de simple y sencillamente del en comida. Es más que un problema de comida, es un problema de pobreza. ¿Cómo se combate la pobreza? Produciendo riqueza. La pobreza no se combate distribuyendo.
Realmente es un problema económico más que de salud.
Así es, que su reflejo está al final del día en un problema de salud, de nutrición, pero que su origen es un problema económico. ¿Por qué se va la gente a Estados Unidos de Guatemala? Para una mejor vida económica. Ya que en la frontera mientan que son perseguidos políticos, eso es solo para ver que los dejen entrar. Pero que el 99% se va por mejora de sus condiciones de vida económica, sus ingresos principalmente, así es. Porque cuando no tenés que comer, la política te vale 10 gorros, pues. Ya no vale nada. Mira, estos niños. Además, hay otros retos para estos niños. Son monolingües o de familias monolingües. Sí. Quechís, ¿ya? Además, viven en la ruralidad. Además, son indígenas. La vacuna expresión real de los niveles de separación y separatismo, que son dos cosas diferentes en Guatemala. Solo para los urbanos la vacuna, para los rurales no hay.
Así es, solo para centros urbanos.
¿Cuándo va a llegar la vacuna a esta señora?
Nunca.
Nunca. ¿A las aldeas de Alta Verapaz cuándo va a llegar la vacuna?
Nunca.
Fíjate que si a Villanueva 80 vacunas mandan y 500 hacen cola. Villanueva. No estoy hablando de San Luis Petén. Ni de... ¿cómo se llama?
Aldeas asentadas en los Cuchumatanes.
En los Cuchumatanes.
O las de las Sierras de las Minas.
Sí, pues no estoy hablando aquí en el oriente, en la Sierra de las Minas.
Así es.
Estoy hablando de Villanueva, 80 vacunas. ¿Cuándo va a llegar la vacuna a estos lugares? Ese es el reto que tenemos. Esa es la posibilidad de autodestrucción que nos estamos construyendo. Porque mira, ya ese, ¿te acuerdas de aquel discurso de yanquis imperialistas? Ese ya. Tanto discurso de yanquis imperialistas, ¿de dónde paró 3.8 millones de guatemaltecos? Con los yanquis imperialistas, ¿verdad? Yo pregunto, ¿por qué los socialistas no agarran, por qué socialistas que se van de Guatemala, por qué no agarran para Cuba, Nicaragua, Venezuela, Perú ahora, ¿verdad? Uh-huh. Ah, no, para Estados Unidos. Te conté de aquel amigo hipersocialista, marxista, radical y todo, que decidió ir a ponerse su vacuna a Miami, va.
No se oye, padre.
No se oye, pues. No se oye. Y lo que necesita... Y una de las soluciones principales es libertad. Libertad para entrar, libertad para producir, libertad para consumir, libertad para comerciar, libertad para... Porque en la medida que haya muchas restricciones, ¿cómo cuesta poner una empresa en Guatemala? La SAT es uno de los obstáculos más grandes que tenemos al desarrollo económico de Guatemala. Es la SAT. Y ahora ya aquel que te conté anunció que sí, se que va a poner más...
Todas las plataformas. Para investigar tus finanzas personales.
Así es. Porque dice que no le alcanza el pisto, que quiere más.
Sí, un político jamás se va a sentir satisfecho. Siempre va a querer más. Siempre va a querer más.
¿Y para qué quiere más? Si lo que tiene es suficiente, con lo que tiene puede hacer. Si comprara tostadas de a 3 quetzales en lugar de tostadas de a 142, le alcanza.
Pero no.
Come tostadas 3 meses, pues.
Pero él quiere más.
Son alagartados, ¿verdad?
Sí.
Y por eso es que ahí anda la retajila de gente viendo cómo llega al poder.
Sí. Es por eso que nuestra lucha por la libertad tiene que ser nuestra lucha contra el politiquero.
Por supuesto.
O usted está a favor de la libertad o usted está a favor de seguir manteniendo politiqueros.
Sí, pero ahí sí.
Ese realmente es nuestro compromiso. Sí. Si usted está dispuesto a luchar por su libertad o usted está dispuesto a que el político saqueador lo sigamos manteniendo de manera parasitaria, siendo un vividor a costillas nuestras. ¿Usted va a luchar por su libertad o va a luchar a favor del politiquero de turno? Esa es una decisión que usted debe tomar. Y para tomar esa decisión, usted tiene que conocer más de su libertad, luchar por su libertad constantemente. Ese es realmente nuestro compromiso.
Pero creo que apreciamos muy poco la libertad. No solo la apreciamos, sino que la despreciamos.
Sí, tenemos muy poco valorada la libertad.
Y ahí las consecuencias. Países desarrollados.
Exacto. Un país subdesarrollado con una clase politiquera muy bien desarrollada.
Pero porque siempre la correlación es directa. Ahí la correlación es directa. A más, mira, pues la correlación. Mira, a menos libertad en un país, más fuerte su clase política.
Así es.
Por eso es que tiene menos libertad, porque su clase política es fuerte.
Sí, es una clase política que puede comprar tostadas de a 142 quetzales.
¿Y qué?
¿Y qué? Puedo falsificar una certificación y me convierto en presidente del Tribunal Supremo Electoral.
¿Y qué? ¿Puedo hacer el fraude para el 2023? ¿Y qué? Es que así es.
Entonces usted tiene que tomar esa decisión. O está a favor de la libertad o está a favor del politiquero de turno. Simple.
Y desentenderse de eso, ¿quién era el que? Spurgeon era el que decía, ¿verdad?
Ah, sí.
Spurgeon era el que decía que
desentendernos
de la política, verá, es ser gobernados entonces.
Por los peores.
Por los peores. Por los peores. Ojo que era un predicador, ¿eh? No era.
El príncipe de.
El príncipe de los predicadores. De los
predicadores.
Spurgeon. Charles Spurgeon. Todos los evangélicos no saben ni quién es Spurgeon, vamos. Leer a Spurgeon es una delicia, ¿verdad?
Y es un fuerte compromiso. Ah, ¿por qué crees que no lo quieren? Sí. Por eso me encanta cuando también, utilizando Spurgeon, en una de sus frases que a mí me encantó, dice, la Biblia por algo dice que somos la sal de la tierra, no el caramelo. Usted no está en este mundo para que se lo chupen y que sepa bien. Al contrario, somos la sal de la tierra. Ese fue el ejemplo que puso el maestro. Somos la sal. No dijo, mire, usted va a ser la guinda sobre el pastel. Usted va a ser un delicado pétalo de azafrán en dulce para que todos le guste. No, somos la sal de la tierra. No estamos aquí, bueno, para endulzarle los oídos a nadie.
Que en Guatemala estamos salados, eso sí.
Pero mira, ni vos ni yo estamos aquí para endulzarle los oídos a nadie.
Pues nunca ha sido mi interés, ni mi intención, ni quiero hacerlo, ni me pasa por la mente estar.
Y si usted piensa que
estoy haciendo esto para caer bien,
amargos, ¿no? Para caer bien. Amargos como la sal, entonces estamos dando en el clavo.
Me pela el río y de vuelta eso de caer bien o caer mal.
O sea, me encantan.
No nací para caer bien.
Sí.
Nací para hacer lo correcto. Ya caiga mal y cae, no sé. Pela, dijo Ricky Ricón.
Va, hasta Ricky Ricón lo dijo.
Sí, pela, dijo. ¿Así dijo Ricky Ricón?
Así dijo.
Pero eso es, pero no, como no nos interesa lo público, como no nos interesa la polis, o sea, la ciudad, entonces a quienes sí les interesa ese poquito, lo que hacen es una acción extractiva. Es una élite extractiva. Esa élite extractiva, su objetivo central es llegar al poder. Una vez en el poder, su reto número uno es permanecer, su reto número dos es extraer, y su reto número tres es meter a la mayor cantidad de su gente. ¿Ya?
Mira, 109 plazas en un instituto que se dedica a la atención de la víctima. Si pueden hacer eso con un ente estatal dedicado, creado, pensado para atender a la víctima, ¿qué no harán de los otros que no están para atender ni para dar servicio ni para nada?
Terminamos siendo las víctimas en Guatemala.
Nosotros.
Uh-huh. Ese los instituto en teoría es para nosotros.
En teoría.
Y resulta que es una repartición de puestos.
De bienes.
Y de plazas fantasmas.
Sí. Es otra institución extractiva. Al final
muy
en extractiva. Eso se convierte.
Se convierte en otra élite.
En otra pieza de la extracción, en otra pieza para el saqueo, en otro lugar, en otra posición, para dejarnos a nosotros a cero, que es en realidad, al final, el objetivo de esa situación.
Y la élite extractiva, entonces, genera sus propios oficinas, viceministerios, institutos, para darle trabajo a los seguidores de la élite extractiva.
Sí.
Aparte todo lo que se lleva a la élite extractiva, ¿verdad?
Sí. Estos no te dejan ni las migas. Ni las migas. Si la élite extractiva viene y reparte ese gran pastel, las migas que quedan, esas migajas, aún esas se llevan los seguidores de las élites extractivas.
Y así era durante la colonia, sí, nosotros no hemos cambiado mucho.
Por eso, cuando encontrás a un ministro de Cultura y Deportes que dice que igual él se va a gastar los 38 millones de quetzales para celebrar el Bicentenario, ¿no sería mejor esos 38 millones de quetzales para salvarle la vida a los 13.900 niños que están con desnutrición aguda?
Pero mira el contraste mismo de la es un gran contraste en este. Primero, los 13.000, casi que 14.000 niños de muerte por desnutrición, ¿ya? Y el otro lado, las 240.000 plazas nuevas que suma el Estado.
Estatistas, haciéndolo crecer, uh-huh, haciéndolo engordar.
Magisterio abarca el 70% de aumento de la nómina.
Bueno, ¿quién está al frente del magisterio?
Esos 14.000 niños, su vida van a ir a la escuela, pues. A dormir se van a ir a la escuela. Además, ellos, Castilla, no van a hablar, porque vienen de hogares monolingües. Y ese, mira, y así fue durante la colonia. De hecho, el ensayo que voy a publicar ya en unos días es precisamente digamos, cómo era durante la colonia, cómo era durante la repartición que se hizo en esta independencia, dizque, hace 200 años. La independencia se realizó porque España estaba en su peor momento. España estaba dominada por los franceses. Napoleón, a propósito, ¿va? Y había generado una constitución. De hecho, a España le imponen una constitución desde Francia. Y es una constitución que en mucho todavía se refleja en muchas constituciones de América Latina. Qué curioso, ¿verdad?
Sí.
Tanto tiempo. Eliot, T.S. Eliot, ¿verdad?, desarrolla esta, que a mí desde que la leí me pareció muy buena. Los dos procesos de colonización, el de Norteamérica y el de América Latina. El de América Latina, el modelo fue el saqueo, élites saqueadoras. El modelo de Norteamérica era élites, o por lo menos colonos que venían huyendo de la persecución religiosa, política o cualquier tipo de persecución, a establecerse en sociedades libres, sociedades en las que podían convivir y debían convivir, y casi que queman los barcos para que nadie regresara. Aquí lo que hicieron fue agrandar los barcos para meter más el saqueo, ¿ya? Para regresar. Entonces, como eran ni pura estaca en España, no eran ni mierda en España, ya regresaban con unos sus más que todo unos dos, tres bienes, y entonces
ya podían comprar un título.
Ya podían comprar un título de don o de hidalgo o de hijo de algo o de origen noble, y todo eso. Es una cosa. Entonces, los dos modelos, dice Eliot, verá, en Imperios del Atlántico se llama el libro. Es una maravilla el libro. Es un libro seminal, ¿verdad? Es un texto seminal. Es ¿por qué se desarrolló el norte? Tenemos Estados Unidos y Canadá principalmente. ¿Y por qué de México para abajo nos quedamos con un modelo colonial, digamos, de saqueo? ¿Ya? En la cual las élites mismas son las que declaran una independencia, ¿verdad? No tuvieron que pelear, no tuvieron que hacer mayor cosa. Y solamente firmaron su papelito chuco, que eso les llama acta de independencia, y seguir adelante, si no cambió mucha cosa. Mira, el 15 de septiembre de 1821, hace 200 años, hace casi 200 años, no cambió nada.
No, hasta la fecha no. Tanto así, estaba el gobierno español, y tampoco empoderado, que hasta los 20 años de haber suscrito aquí los guatemaltecos el acta de independencia, España se da cuenta que ya no es su colonia, y hasta 20 años después reconoce que ya no es su colonia.
¿En qué estaba España? Bajo dominio de quién estaba España durante el tiempo que
de Francia.
Es de Francia, de Napoleón. ¿Y a quién mandan a dirigir España?
Al hermano de Napoleón.
Al hermano de Napoleón.
Sí.
Sí, entonces vamos a ver. La constitución que les hacen, la hacen desde Francia, en Bayona, pues. ¿Ya? Entonces, ¿a qué horas iban a pensar en las colonias de este lado? Entonces, la gente que aquí se declaró independiente fue impresionante. Porque ellos hicieron básicamente, dijeron, ya España no la queremos, que no sé qué, ya no vamos a pagar impuestos. Eso era lo que ellos no querían.
Pero
entendían.
Pero los demás le seguimos pagando a esa élite que hace 200 años estaba ya aquí así entronada.
Así es. Sí. Porque estos eran básicamente esa élite, era una élite come mierda, pues, ¿verdad? A mí que no me salgan ahora luciendo así que, ay, el apellido no sé quién, el apellido no sé cuánto, que viene desde la colonia, que tu madre, si eras un come mierda, que no creaste nada, solo saqueaste.
Así es.
A mí no vas a venir a contar tus historias de
grandeza. Con base en eso hicieron sus riquezas.
No, ellos no hicieron nada. Es que no hicieron riqueza.
Sí hicieron riqueza
robándonos. Robaron de otros.
Por eso.
Va, eso no es de riqueza. Esa fue, es extraer riqueza, expoliar riqueza. Eso sí. Pero ellos no hicieron nada.
Solo robaron.
Y el objetivo era regresar allá a ¿cómo te llamas? A Madrid. Para que los entonces les dijeran que eran grandes señores. Y esa forma de pensar se fue quedando.
200 años después.
Sí. Fíjate que
no varía mucho del que quiere una posición dentro del gobierno.
Así es.
Es un disfuncionario para que le digan don funcionario.
Sí, fue. Si no te voy a decir quién estaba ni en qué hotel estaba en Antigua el fin de semana. Un ministro, pero hasta mariachi la llevaron, fíjate.
Don funcionario.
Don funcionario. Si no fuera ministro no le llevan, pero ni un vaso de agua, ¿va? Pero como era don ministro, había hasta mariachi le llevaron, fíjate vos, al hijo de la rampota.
Así pasa.
Que ese es, mire, la mentalidad colonial no ha pasado. Ya, esa mentalidad, acuérdate que el mismo Asturias decía que el caso de la desnutrición y todo eso, él decía que era resultado de la colonia, pero que la única solución eran los cruces genéticos, porque acordé que Asturias es quien propone los cruces genéticos. Asturias, Miguel Ángel Asturias. Uh-huh. Y él dice que hay que cruzar a las Indias, dice él, con sementales alemanes, suizos, bávaros y...
Del norte,
pero no, 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 no en la parte sur de, porque esos
no, la parte norte,
esos no, no españoles, no franceses, no italianos, porque esos son mañosos, mafiosos y todo.
Alemanes, austríacos, sí.
húngaros,
eslovacos, finlandeses, de los Países
sí.
Bajos.
Eso sí, pero los otros no, así decía Asturias, en su tesis de Derecho 1923 en la Universidad de San Carlos.
Sí. Seríamos un poco diferentes vos y yo aquí en estos...
Bueno, no existiríamos, ¿va? Pero... ¿Por qué? No existiríamos, fíjate. Pero bueno, ese es... acuérdate que los que firmaron la disque independencia no creían en la libertad. Estaban tan divididos que cada quien quería saquear.
Bueno... los cinco principios, los seis principios para ser un político exitoso que los hemos compartido aquí, ya eran vigentes hace 200 años.
¿De dónde crees que viene esa sabiduría?
Ya viene hace 200 años.
Ya hace 500 años. Ya hace 500 años.
Todo es
más
interés.
Sí, en la política no hay objetivos, solo hay intereses. 24 horas, largo plazo. Elige bien a tus enemigos, no va a hacer que los necesites de aliados. Elige bien a tus aliados, no va a hacer que sean tus enemigos. Además, todo es negociable.
Sí.
24 horas, largo plazo.
¿Verdad? Y el que le sumé, que el político toda su vida está en campaña.
Siempre.
Siempre está en campaña.
Por eso es que 24 horas largo plazo, por eso es que tiene que hacer campaña todos los días.
Así es.
Todos los días, en cada minuto, cuando pueda. Terminamos aquí.
Yo soy Juan Francisco Rodríguez, le invito a que me siga en TikTok, mi cuenta es @juanfragtx.
Mi nombre es Estuardo Zapeta, @Zapeta en todas las redes. Y mi profesión es Guatemala. Buenos días.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.